Radio Universidad de Chile presenta Gente al Día. Gente al Día. Noticias, actualidad y entrevistas. Todo en Gente al Día. Gente al Día. Un programa conducido por las periodistas Frecia Soltoff y Alejandra Becerra. Este espacio es presentado por Chocolates Bozzo, tradición desde 1905, y restaurante Las Lanzas, un lugar de encuentro.
¿Cómo están? Bienvenidos, bienvenidas a este lunes 17 de abril, a Gente al Día, en Radio Universidad de Chile, la radio que piensa, como siempre, de lunes a viernes de 12 a 2 de la tarde con Alejandra Becerra. ¿Cómo estás, Ale?
Hola, Frecia. Hola, ¿cómo están ustedes? Así es, muy buenas tardes. Hacemos Gente al Día tras un fin de semana largo que lamentablemente dejó 19 personas fallecidas, una menos que el año pasado. Además, según el último balance realizado por Carabineros, hubo más de 500 lesionados en carreteras, 660 personas detenidas por conducir en estado de ebriedad y también se realizaron 1.141 controles vehiculares. Salieron de la capital más de 370.000 vehículos y retornaron 320.000 según el último balance.
Sí, con largas esperas en las distintas carreteras, ruta 68, por ejemplo, la ruta 5, la ruta 5 sur por una parte, pero la ruta 5 norte por otra, con algunas manifestaciones que complicaron además la ida y el regreso de varios viajeros que salieron de la región metropolitana. Hoy ya vuelve a todo a la normalidad, según meteorología, hasta ahora hay 19 grados en Santiago y se anuncia una máxima en la capital de 22 grados. Va a estar la temperatura un poquito más baja de lo habitual, por lo menos comparado a la semana pasada. En lo que respecta a regiones, el sol alumbra en el norte de Chile, igual que en el sur. No se ven lluvias por estos días en el territorio nacional.
Pero para mañana posiblemente precipitaciones leves en
desde Coquimbo a Talca.
Sí.
Sí, ha dicho la Dirección Meteorológica de Chile, las zonas cordilleranas hay que estar atentos, sobre todo acá en Cajón del Maipo. ¿Se acuerdan ustedes en esa localidad donde hace algunos meses, por las altas temperaturas, o hace algunas semanas, fue hace menos tiempo de lo que pensamos, fue prácticamente a fines de febrero, principios de marzo, donde en el Cajón del Maipo, por las altas temperaturas, se registraron algún tipo de aluviones y eso se sucedió? Bueno, ahora las temperaturas se van a mantener más o menos en los 20 grados, seguramente van a ir bajando un poco, pero tener eso en consideración.
Esta mañana sí, harto frío.
Harto frío, y para mañana, fíjate que se anuncian temperaturas muy similares con temperaturas que están bajando durante las mañanas y... para
9 y 21.
Para mañana se anuncian 10 y 22.
Ah, 11 y 22.
20. Sí, estamos variando. Hoy día tuvo 9 y 21.
Mentira. No, hoy es
9
martes.
21 para mañana, sí.
9 y 21.
Se van a mantener con esas temperaturas en todo caso.
Y donde está alta la temperatura en este minuto es en el Congreso Nacional, porque esta tarde se vota un proyecto clave del gobierno de la presidenta Michelle Bachelet. Hablamos del proyecto de ley de educación superior, que hoy vive una jornada clave a partir de las 5 de la tarde. Este proyecto va a ser votado en la sala de la Cámara de Diputados. Recordemos que ya fue rechazada la iniciativa por la Comisión de Educación con el voto clave de la diputada del Partido Comunista, Camila Vallejo. Si el gobierno no logra los 61 sufragios de los 120 que hay actualmente y que necesita para aprobarlo, no podrá presentar otra iniciativa de estas mismas características dentro del plazo de un año. Por lo tanto, el gobierno, la verdad es que ha iniciado una verdadera ofensiva para lograr que la iniciativa sea aprobada. De hecho, la presidenta de la República, Michelle Bachelet, pidió a los parlamentarios aprobar este proyecto de ley, señalando que es un proyecto bastante relevante dentro de su administración. Dijo que hay que ponerse con la gente, aprobar la idea de legislar de esta reforma a la educación superior. Dice que cualquier proyecto es completamente perfectible, pero dentro de la discusión parlamentaria.
Exacto, la presidenta ha venido con eso llamado desde la semana pasada, una vez que se rechazó la comisión de la Cámara de Diputados, de la Comisión de Educación. Y claro, ahora todos los ojos también están puestos en lo que va a votar Camila Vallejo, que fue el voto que finalmente llamó más la atención, porque ella se abstuvo, pero esa abstención hacía que se sumara además a los votos negativos. Y es por eso que han habido otras reacciones. Por ejemplo, el mismo rector de la Universidad de Chile se refirió hoy a este proyecto de ley que será votado en la Cámara de Diputados, y él calificó como triste la discusión sobre el financiamiento de la educación superior y que se haya centrado particularmente en eso, decía Vivaldi. Agregó que es cierto que no hemos llegado a un acuerdo, pero no hemos llegado a acuerdo porque el tema se reduce al tema del financiamiento. Y así lo hemos visto también cómo se van diferenciando algunos puntos de otros en esta misma reforma, que se ha dividido, que al final han llevado un tema por una parte y otro por otro, y no hay acuerdo en ejes centrales que tiene que ver con el financiamiento de la educación superior.
Ahora, sobre lo mismo lo que tú señalabas, el rector de la Universidad de Chile, Ennio Vivaldi, fue categórico. Dijo, si el proyecto esta tarde se rechaza, esto sería un fracaso no solamente para el gobierno, sino que para el Estado en su conjunto.
Absolutamente, sobre todo, claro, si no se aprueba, lo decía Alejandra Becerra, que esto se posterga para un año más. Y si se posterga para un año más, ahí hay un contexto ya muy, muy distinto, porque cambia de administración y no estaría dentro de las promesas de campaña de la presidenta Bachelet, cuyo eje central era la reforma educacional, acompañada por otras reformas, lo sabemos, pero la reforma educacional era la promesa de campaña que lo diferenciaba de su primera administración y del resto de los gobiernos.
Ahora, claro, este proyecto es clave porque tiene aspectos que son como la columna vertebral de lo que es la reforma educacional que impulsa este gobierno. Considera el tema del crédito con aval del Estado, que lo señalaba, que la discusión ha estado centrada ahí, pero también considera otros aspectos, como por ejemplo el tema de la acreditación, del financiamiento, el tema de la gratuidad. Por lo tanto, si es que este gobierno, o sea, si este proyecto no es aprobado esta tarde, sería bastante trágico para la moneda.
Muy, muy trágico. ¿A qué hora es la votación
a esta tarde? A las 5 de la tarde comienza. Hoy se espera que sea una tramitación así como titánica, y podría terminar a eso de las 8 de la noche.
Hubo también otras reacciones de los que vamos a estar hablando y profundizando a partir de la 1 de la tarde, cuando ya tomamos contacto con nuestro departamento de prensa de Radio Universidad de Chile. En otro de los parlamentarios de la DC, por ejemplo, Gabriel Silver, se refirió a esta votación y le hizo un llamado a Camila Vallejo que debiera cambiar efectivamente su votación, aun cuando comparto muchas las palabras de mi colega, decía él, Mario Venegas, respecto a cómo el Partido Comunista, en una ocasión tan sensible como es la educación superior y los compromisos de gobierno en esta materia, porque están de alguna manera sacándole o enrostrándole a Camila Vallejo que ella es parte de la nueva mayoría. Pero por otro lado, ella está con muchas o varias de las demandas recogiéndolas del movimiento estudiantil.
Que esta tarde, a eso del mediodía, iban a realizar una conferencia de prensa para exhortar al gobierno a que en definitiva acoja sus demandas y en verdad terminar con todo esto.
Vamos a ver qué es lo que pasa hoy a las 5 de la tarde en el Congreso Nacional. Por ahora estamos muy pendientes, Ale, de lo que conocimos ayer en el cuerpo de reportajes de La Tercera. Hoy la Fiscalía anunció los archivos de la causa de financiamiento irregular de la política, esto de luego que se conociera que el Servicio de Impuestos Internos desistiera de querellarse de las empresas vinculadas a platas políticas irregulares.
Así es. Bueno, la verdad es que generó bastante controversia, distintas reacciones, la decisión que adoptó el Servicio de Impuestos Internos, que en definitiva lo que hace es terminar con las investigaciones o desistirse de presentar acciones penales, favoreciendo las sanciones pecuniarias. Ello porque el artículo 162 del Código Tributario entrega al Servicio de Impuestos Internos la facultad exclusiva de perseguir penalmente los delitos impositivos. Como el Servicio de Impuestos Internos desistió de querellarse en estos casos de financiamiento irregular de la política, lo más probable es que estas causas queden en nada. Y así lo señaló el fiscal nacional Jorge Abbott.
Claro, lo hicieron mediante un comunicado cuándo se conoció esto ayer, porque se conoció por la prensa, sí, con algunas reacciones a través de Twitter del propio Carlos Gajardo, del fiscal que ha llevado varias de estas causas. Decía que el fraude fiscal es un delito muy grave, que debe ser de acción pública, inaceptable que no lo sea. Se hizo saber el sentir de Pablo Norambuena, el otro fiscal, que decía el artículo 162 del Código Tributario es un muro que impide investigar, se debería estudiar seriamente la derogación, y en fin, así empezaron a salir varios, incluso parlamentarios. Hugo Gutiérrez, del Partido Comunista, siempre lo dije, Servicio de Impuestos Internos con Barraza a la cabeza, tiene como meta la impunidad de los delincuentes de cuello y corbata. Aquí aparece también Barraza, que fue designado por la propia presidenta Michelle Bachelet, cuya campaña también tendría algunos fondos de dudosa procedencia o de estas empresas vinculadas también, y por eso Barraza hace alusión de que él lo anunció cuando anunciaron o nombraron a Barraza, porque lo anunció la propia presidenta el año 2015.
Claro, y ahora los fiscales están pidiendo reformar este código tributario para que investigaciones no dependan solo y exclusivamente del Servicio de Impuestos Internos.
Es que no, o sea, si uno se pone a pensar, efectivamente, es un tema muy tributario, técnico incluso, pero no penal. Entonces aquí puede haber en algunas sanciones, sabemos cómo es Servicio de Impuestos Internos con a lo mejor medianos, incluso pequeños comerciantes, que cualquier multa, o sea, que cualquier falta lo multan, lo sanciona, pero en este caso no. Y aparece también, por ejemplo, ¿qué va a pasar con caso Penta? El caso Penta se cerró, pero quedaron algunas aristas. Esas se siguen investigando. Si son las otras, las que no alcanzaron, las que tenían a lo mejor dudosa procedencia, se termina el tema. Y no pasa tampoco a ninguna investigación del Ministerio Público.
Ahora, claro, el caso generó tanta controversia que además el presidente de la Asociación de Fiscales, Claudio Uribe, subrayó que si el director del Servicio de Impuestos Internos toma esta decisión, dice que lo hace en orden a sus facultades y las motivaciones que tenga, la verdad dice que él no las puede calificar. Lo que sí lamento, dice, es que el castigo a los responsables de estas graves infracciones no esté dentro de las prioridades del Servicio de Impuestos Internos.
Eso en materia de contingencia, sabemos que van a haber más reacciones seguramente en torno a este tema, que siempre polémica y genera la molestia, no en este caso de los fiscales o de algunos parlamentarios, sino que de la opinión pública en general. Y aumenta
Claro, de los delitos de cuello y corbata,
exacto,
que en realidad
esa sensación
nunca,
de impunidad.
Sí, que no terminan en nada.
Absolutamente, y así ha sido también en este caso. Es día de censo el día miércoles, tenemos una semana dividida, lunes y martes, hoy día es como jueves. Y el jueves es como jueves de nuevo. Tenemos censo con feriado irrenunciable. La directora nacional del INE, que ha estado tanto en los medios durante los últimos días, o las últimas semanas incluso, aparece hoy en el diario La Tercera y contando que ya hemos capacitado a un 97,1% de los censistas, pero no podemos relajarnos. Pese a este margen, el número de inscritos ya superó el 8,3% a los 534.000 requeridos. Hay un superávit de voluntarios. Apeló al deber cívico de los voluntarios para que el día del evento se presenten a la hora 8 de la mañana, entiendo, ¿cierto? Javier Díaz, él también es censista. Aquí en la radio tenemos muchos censistas.
Muchos voluntarios.
Y que han tenido sus capacitaciones ya. Tienen que estar a las 8 en el lugar indicado para cada uno. Pero no hay un detalle, Javier me va a sacar del error, no hay un detalle todavía del lugar específico, ¿cierto? Solamente del sector el que les corresponde.
Ahora uno a veces se hace preguntas, ¿qué pasa si tú no estás en la casa?
Ya, ¿qué pasa ahí? ¿Van a volver?
No, entiendo que te dejan un cuestionario, te lo dejan y tú tienes que responderlo.
Vuelven a buscarlo.
Ahora, si tú te niegas a responder, que puede ser una de las alternativas, arriesgas multa de hasta 150.000 pesos.
Exactamente. Si tú mientes, ese porque es una... Ese es una falta, ¿no? Se supone que te dan el día para esperar a los censistas. ¿Cuántas familias o casas les toca a los censistas? 20 cada uno, ¿viste? O sea, estamos con superávit de censista, 20 casas, debiesen estar ya todas las zonas cubiertas. En el último censo, sí, en el mejor de la historia, que titularon así, se supone que estaban todas las regiones cubiertas, pero después las zonas rurales empezaron a conocerse que jamás pasaron por ahí.
Claro, y ahora, ¿por qué es tan importante que todos los chilenos participemos de este censo, porque en verdad, y lo hemos comentado aquí en otras oportunidades, es que es muy importante que las autoridades cuenten con información fidedigna de cuántos chilenos somos, de cómo viven los chilenos, porque esto le sirve a las autoridades para diseñar políticas públicas que van en beneficio de quienes más lo necesitan. Ahora, en otras materias, también es por lo mismo que las autoridades han dado todas las facilidades para que las personas estén en su casa, porque, que se entienda bien, este es un feriado, pero no es un feriado para salir. Exacto. Es un feriado para participar de un proceso que es fundamental para el gobierno.
Y para el Estado.
Para Chile. para el Estado en su conjunto. Entonces también se decretó que ese día va a ser feriado irrenunciable para el comercio. Por lo tanto, los trabajadores que trabajen en el comercio no debieran presentarse en sus lugares de trabajo. Esta medida rige de las 0 horas hasta las 20 horas del día 19. Quedan prohibidas las actividades, espectáculos, reuniones públicas al aire libre o en recintos cubiertos, funciones teatrales, exhibiciones cinematográficas o competencias deportivas. También ese día va a estar feriado, o sea, va a estar cerrado todo el comercio. Cuando hablamos de comercio, entendemos que son mall, centros comerciales, grandes tiendas. También no pueden abrir discotecas, pub, cabaret, casinos de juego o bares, clubes, restaurantes. Y el comercio solo podrá ser atendido por sus dueños.
Por sus propios dueños. Esos son los locales o almacenes familiares, botillerías, etcétera. Eso hay que ser bien riguroso también, porque es importante saber que es un día nomás en que tenemos que guardarnos. ¿A qué me refiero? Que no vaya y se vuelva loco en el supermercado el día martes, porque como va a estar cerrado, van a cerrar a las 21 horas, los abren el jueves. Porque normalmente en estas fechas, cuando no se abre el supermercado en un día, o los grandes supermercados o malls, se repletan el día martes. Y al final va generando también harta molestia en la ciudadanía.
Así es que hay que tomar entonces todas las medidas con antelación. Si es posible hoy mismo ir al supermercado.
Compre pan.
Porque el miércoles va a estar cerrado. Ahora, quienes no cumplan con la norma se arriesgan a tener multas que van desde las 10 a las 60 UTM, dependiendo del número de trabajadores. Ningún trabajador va a poder ser obligado entonces a concurrir a sus lugares de trabajo.
Bien, 12:16, esta es la actualidad. Estamos en Gente al Día.
Pasó un día.
Es de Chavela Vargas, inspirada más bien para ella, de Joaquín Sabina, pero en la que se unieron además varios otros artistas españoles. ¿Por qué un día, Alejandra Becerra, como hoy?
Del año 1919,
hace tanto, ¿no? Nació la gran Chavela Vargas en San Joaquín de Flores, en Heredia, en Costa Rica, con el nombre de Isabel Vargas Elizano.
Se la considera una figura principal y peculiar de la música ranchera, especialmente fuera de México. Fue distinguida con el premio a la excelencia musical de la Academia Latinoamericana de las Ciencias y Artes de la Grabación en 2007.
Chavela incursionó en la canción ranchera, que tenía un peculiar estilo de interpretar. Chavela también cantaba este tipo de canciones, pero lo hacía sola con apenas una guitarra y con su voz, emulando la forma de cantar de un hombre ebrio.
Claro, porque fue un personaje a contracorriente desde joven. Vestía como un hombre, fumaba tabaco, bebía mucho, llevaba pistola y era reconocida por su característico poncho rojo. A los 81 años, en una entrevista para la televisión colombiana en el año 2000, por primera vez expresó abiertamente que era lesbiana.
Claro, en el año 2009, en varias entrevistas declaró que le gustaría morir un domingo y que su funeral fuera un lunes o martes para no echarle a perder el fin de semana a nadie. Y fue así como el domingo 5 de agosto de 2012, a los 93 años, murió por problemas crónicos en el corazón, pulmones, en los riñones, y su fallecimiento se dio a conocer a través de su cuenta oficial de Twitter con la siguiente frase: silencio, silencio, las amarguras volverán a ser amargas, se ha ido la gran dama Chavela Vargas. Y esta canción que escuchamos fue precisamente hecha para ella.
Por el bulevar de los sueños rotos, moja una lágrima antiguas fotos y una canción se burla de él.
Vinieron a visitar solo por curiosidad la caverna subterránea de la monga, pero en el lugar...
31 minutos. ¿Por qué escuchamos 31 minutos?
Porque es parte de la banda sonora en la que también participó alguien que hoy, 17 de abril, está de cumpleaños.
Pedro Subercaseaux García de la Huerta, más conocido por su nombre artístico Pedro Piedra, nació justamente, como lo decías tú, un día como hoy, pero del año 1978. Músico, compositor chileno. Actualmente, además de su carrera de solista, se desempeña como baterista de la banda de 31 Minutos y también de Jorge González.
Un viaje a México determinó la metamorfosis que transformó y aglutinó todas las personalidades musicales anteriores en un solo proyecto en este país, donde Pedro finalmente adoptó el nombre de Pedro Piedra como solista.
Así, así, ay, 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 ay.
Del disco Cripta y Vida, grabado en 2010, se desprendieron los sencillos Vacaciones en el Más Allá Occidental y En Esta Mansión. Este disco le permitió a Pedro Piedra consolidarse como figura recurrente en la escena independiente chilena y le valió presentar su música por varios países, entre los que destacan Argentina, Brasil, Ecuador, México y España.
Puedo ir a navegar en pelota por
el...
Y escuchamos a las Spice Girls. ¿Por qué? Porque el 17 de abril de 1974 nace una de ellas en Nueva York. Hablamos de Victoria Beckham, cantante británica de esta banda Spice Girls.
Todos alguna vez nos creímos las Spice Girls, ¿eh?
Las más jóvenes también.
Pero Victoria Beckham nace como Victoria Caroline Adams. Se hizo conocida como Victoria Beckham, apellido que lleva por su matrimonio con el futbolista inglés David Beckham.
Fue una integrante de este grupo británico con el apodo de Posh Spice y es con una conocida diseñadora de moda, embajadora internacional de buena voluntad de ONU-SIDA y distinguida por la revista Glamour como una de las mujeres del año 2015 por su trabajo como diseñadora de moda, su perspicacia comercial y su trabajo filantrópico en materia de VIH.
Y de Spice Girls nos vamos a The Beatles, pero
los Beatles, porque hoy, un día como hoy, un 17 de abril, murió Linda McCartney. Su nombre de nacimiento es Linda Eastman, pero la conocemos, a esta intérprete musical, compositora, activista en favor de los derechos de los animales y fotógrafo estadounidense, como la señora de Paul McCartney.
Y el 12 de marzo de 1969 en Londres se convirtió en Lady McCartney cuando su esposo fue condecorado como Sir en 1997 por la reina Isabel II.
Linda escribió libros de cocina vegetariana y fundó Linda McCartney's Food Company, una compañía de cocina vegetariana que tuvo mucho éxito en Estados Unidos y en Reino Unido.
Lamentablemente, en el año 1995 le detectaron un cáncer de mama que se extendió posteriormente al hígado. A causa de su muerte, el 17 de abril de 1998 en Tucson, estado de Arizona, Estados Unidos. O sea, falleció en el año 1998, lamentablemente, por un cáncer.
Tendencias al día.
Son las 12 del día con 24 minutos y comenzamos a contarles de otras noticias. Bueno, y a propósito del 17 de abril, hoy vamos a saludar a alguien que está de cumpleaños, a Charles Mariano Aránguiz Sandoval, nació en Santiago en el año 89, fíjate. Juega como centrocampista y actualmente milita en el Bayer Leverkusen de la Bundesliga en Alemania. Y debutó por primera vez en la división de Chile con Cobreloa, luego pasó a formar parte de Colo-Colo con el club que ganó su primer título, el Clausura 2009. Así que feliz cumpleaños, Charles Aránguiz.
Y por estos días hemos conocido, o se ha hecho más bien público, una iniciativa bastante bonita que tiene que ver con un spa que es atendido con personas con capacidades diferentes. Hablamos del spa Olio Spa, y tenemos en línea a su fundadora, Isidora Said. Isidora, ¿cómo estás?
Hola, ¿cómo estás?
Muy bien. Preguntarte, ¿cómo nace esta iniciativa? ¿Cuántas personas trabajan? Que nos cuentes un poco más de qué se trata.
Mira, Olio Spa nace porque, bueno, mi primera carrera es fotógrafa y trabajando me tocaba viajar mucho. Y siempre he sido, me declaro absolutamente adicta a los masajes. Además tengo una empresa de responsabilidad social empresarial. Entonces, cuando llevaba estos 35 países donde me recorría trabajando, iba a los spa en distintas partes, me daba cuenta que en Chile no existía un lugar que se preocupara más del masaje que de la infraestructura. Porque los lugares acá son preciosos, pero el masaje no es tan bueno. Y en uno de esos viajes, cuando hice una escala en Perú, me voy a un spa que la verdad era horroroso y trabajaban solamente personas ciegas. Y bueno, entro a este lugar que dejaba bastante que desear. Y cuando llevaba media hora con el masaje con este cieguito, le pregunto si la siguiente hora estaba libre. Me dice sí, llevaba hora y media. La siguiente hora tienes libre también. Sí, me hice 3 horas de masaje con él. Y fue lejos el mejor masaje de mi vida. Y era un poco lo que andábamos buscando con el tema de hacer algo que tuviera que ver con lo que a uno le apasiona, de como transformar un hobby en algo que sea tu trabajo y que también entregue oportunidades.
Ahora estamos, ahora claro, porque inspirarse en eso más con una experiencia personal, yo me imagino que puede ser difícil en un comienzo, pero ¿cómo te empezaste a armar? ¿Con quiénes? Y ¿cómo nace finalmente
Olio Spa? Curiosamente yo siento que, aunque suene súper hippie lo que te voy a decir, pero el universo conspira un poco cuando uno está alineado en lo de uno. Y me empezaron a llegar personas ciegas de masoterapeuta. Entonces fue como
por casualidad
con uno y empezaron a llegar todos después. Hoy en día somos 27 personas ciegas trabajando en el spa. 2 de ellos son socios míos.
Y si dura,
la verdad es que es notable porque nosotros no hacemos caridad, entregamos oportunidades. Entonces, y como somos una empresa de servicio, en ese sentido somos súper duros porque un mal servicio está ahí fuera y la verdad es que hasta el día de hoy no lo hemos tenido que echar a nadie.
Ahora, Isidora, ¿estas personas se capacitan ahí contigo o hay otras?
Se capacitan en la Escuela Santa Lucía, que es de la Fundación Luz, donde van solamente personas ciegas, los capacitan en call center, en amazandería, en masoterapia, en distintas formas para poder integrarse en la sociedad. Y nosotros además tenemos, el programa del spa es como bastante distinto al resto de las empresas en general, porque nosotros somos empresas, no somos fundación. Y las personas con nosotros trabajan máximo 3 días a la semana, cosa que ellos puedan emprender e independizarse en los otros 3 días. Los capacitamos todas las semanas adicionales, viene un profesor de duo que hacerles clases, y además también cada capacitación que ellos quieran tomar, que no tenga que ver con el spa, nosotros también se la financiamos.
Ahora en Chile, con algo de datos, Isidora, existe un poco más de 2 millones de personas con discapacidad y representa el 12% aquellos que son son ciegos, ¿no? Y la ceguera es la segunda discapacidad en nuestro país con mayor frecuencia. ¿Cómo?
890.000 personas.
Exacto, son no videntes. Entonces, con este número, ustedes decían, bueno, al principio podría haber sido una iniciativa y se convirtió sin requerirlo, empezaron a llegar más y más personas. ¿Cómo diferencian esto de nosotros no hacemos un gesto de buena voluntad, sino que esto son oportunidades? ¿Cómo se abren otros negocios o el llamado que ustedes hacen con otros negocios que hacen de servicio y que sepan distinguir qué es un trabajo y un negocio de servicio, básicamente, que es lo que hacen ustedes?
Yo creo que tiene que ver con la dirección del emprendimiento. Yo he estado metida en voluntaria y en tema de emprendimiento toda mi vida. La verdad es que yo asesoro, no sé, con Metra, Nestlé, con una empresa súper grande, en temas de RCE, y lo llevo haciendo 12 años, y creo que es súper importante el foco que pone la empresa al minuto de hacer responsabilidad social. Y también entender que en este país, tú eres Alejandro Fresia, perdona la pregunta.
Fresia. Fresia. Yo.
Y Alejandro, mi compañero. Estamos las dos escuchándote.
Claro. Pero la que recién te preguntó fui yo, Fresia.
Fresia, ya, perfecto, perdona.
No, está bien.
Pero mira, en este país en general, Fresia, no sé si cachaste ahora que se la ley de inclusión.
Sí.
De inclusión laboral.
Sí.
Ahí tenés varios temas. O sea, es como, primero, en este país creen que porque te falta una pata, una mano, eres sordo, ciego. Y te hablo de ciego y no vidente, porque ellos te dicen, yo nunca vi el futuro tampoco.
No soy vidente. Sí, por eso yo te preguntaba eso, cómo abrirse a esto. No, esto es un gesto de buena voluntad o voluntariado. No. Y no, es un no, trabajo, es una oportunidad.
Sí. Esto es una empresa y nosotros damos oportunidades porque ellos tienen derecho a salir dignamente adelante con algo que hacen increíble o mejor que alguien que ve. Piensa que el 70% del cerebro tú lo usas en la vista. Entonces, de hecho, tú inconscientemente lo sabes, yo siempre cuento esto, tú inconscientemente lo sabes, porque tú cuando vas a dar un beso, tú cierras los ojos para potenciar los otros sentidos.
Ahora yo, claro, yo me pregunto, como dice, lo mismo que señalas tú, ¿se potencian otros sentidos cuando tienes uno que te está fallando? O no tienes uno derechamente, pero acá se siente, ¿no? O sea, lo dicen tus clientes como tú lo hiciste cuando descubriste.
Mira,
este
no
masaje
decir,
de como 3 horas.
Yo no te voy a decir que los masajes de nosotros son buenos porque es muy de cerca la recomendación.
Claro, o son los mejores, ¿no? Pero
lo que sí te puedo decir es que tenemos el 100% de retorno. No hay nadie que entre el spa y que no vuelva, nadie.
Isidora, ¿dónde están ustedes ubicados para quien se entusiasme, digamos, con este tipo de masaje?
Mira, tenemos dos sistemas. Tenemos uno en el spa en sí y también vamos a empresa. Y cambia bastante el clima laboral cuando uno va a empresa porque transformamos una sala de reuniones con aromaterapia, con música, con las sillas, en jornadas de bienestar.
Ahora, ¿cuánto dura si uno va al spa? ¿Cuánto dura un masaje?
Va al spa desde media hora hasta 90 minutos. Tenemos 25 tipos de masajes distintos. Están centrados 100% en el bienestar del paciente, por lo que trabajamos, por ejemplo, con aceite de coco orgánico, de primer prensado, extra virgen. Las toallas son de algodón turco, así esponjosa. El tema de la camilla está siempre calentita, tiene una temperatura específica para el paciente. Por ejemplo, tenemos terapias de fibromialgia. No sé si tú sabes que el 2% de la población tiene fibromialgia.
Mira, oye, ¿y dónde están ustedes físicamente? ¿Dónde está?
Spa, uno en Alonso de Córdoba, 4017, y otro que está al frente del líder de la dehesa, como cerca del Puente Nuevo.
¿Ya?
Hay un strip center chiquitito que es Avenida Las Condes, 12751.
Perfecto,
en local.
Perfecto.
Y también nos pueden buscar en la página web, en www.oleospa.cl.
Perfecto. Isidora Said, fundadora de Oleospa, queremos agradecerte por haber estado conversando hoy con Gente al Día. Toda la suerte del mundo.
La invito al spa a hacer su masaje.
Ya, vamos a ir.
Ya,
y además, igual, felicitaciones, porque ya está bien que no sea ni caridad, buena voluntad y todo lo que hablamos, pero también es abrir las posibilidades y eso no hay que ser...
Se agradece.
Es importantísimo, Ali, Fresia, que la gente lo haga y que entienda, porque en este país se centran en lo que les falta a las personas, sí. No en lo que realmente tienen.
Bien, absolutamente.
Si te fijáis, Santiago es uno de los países más depresivos, de las ciudades más depresivas del mundo. En este país, si tú no eres feliz con lo que tienes, con lo que te falta tampoco.
Sí, es verdad.
Y eso es fundamental.
Y fundamental también hacer esta reflexión un día lunes, Isidora. Así que te agradecemos por haber estado con nosotros.
Igual, muchas gracias.
Igual, un abrazo, que estés bien.
Igual, adiós.
Bien, y para empezar el día lunes vamos a hablar de restaurantes y Fuente de Soda Las Lanzas. Más de 50 años en el corazón de Ñuñoa. Las Lanzas, un lugar de encuentro.
Parte de tu semana con un rico chocolate Bozzo por más de 100 años con el más puro y auténtico sabor a chocolate. Elaborados con los más finos ingredientes y con altos estándares de calidad. Bozzo Chocolates te encantará.
Y si hablamos de belleza, el verdadero concepto de rejuvenecimiento facial para el hombre y para la mujer de hoy. Visítanos en La Concepción 65, oficina 302 Providencia, Spa Salud y Estética Sonia Fernández.
Un anciano rey es traicionado por quienes decían ser sus fieles súbditos, incluso por sus tres hijas, desatando en él la locura del desamparo. Editorial Universitaria celebra el mes del libro con la más impactante tragedia de Shakespeare. El Rey Lear, la primera traducción chilena que sigue los estándares académicos del canon shakespeariano, con notas e introducción de Paula Bolduín y Braulio Fernández. Ya está en librerías, o también puede venir por su ejemplar a Alameda 1050 en Casa Central de la Universidad de Chile. También nos puede visitar en nuestra tienda virtual www.universitaria.cl, donde recibirá un descuento especial. Editorial Universitaria. 70 años construyendo cultura.
Hervé Vilar, en Chile, en su gira de despedida.
Capri. Gana tu entrada cada sábado a la 1:00 p.m.
Domingo 14 de mayo, Teatro Caupolicán. Juntos celebremos el Día de la Madre. Entradas tiquetec.cl y sin cargo en boleterías del teatro y en tienda Camúsica.
Soy Tere Martinich y te espero cada sábado a la 1:00 p.m. en el programa Entre tú y yo.
Porque la vida no gira en torno a una pelota de fútbol, sintoniza Los Deportes de Radio Universidad de Chile, un espacio que da cabida a todos y cada uno de los deportes. De lunes a viernes de 14 a 15 horas, con la conducción del periodista Claudio Medrano, Los Deportes en el 102.5, la radio que piensa. Gente.
Tiene respuesta para todo, dice Roberto Fantuzzi, que nos acompaña en el estudio, igual que usted nomás, pues, que tiene respuesta para todo. ¿Cómo está, Roberto
Fantuzzi? Muy bien, muchas gracias por la invitación.
Bienvenido a Gente al Día.
Hablamos de la discapacidad.
Con mira, nuestra, yo tuve una época en mi vida, yo he pasado por temporada y unos 25 años atrás, cuando teníamos Fantuzzi, tuvimos muchos discapacitados y expresidiarios. Y la gente nos conocía por eso. Pero es un error. Hay un proyecto de ley del famoso cuoteo, ¿verdad? Que tú vas a tener que un porcentaje de tus trabajadores pueden ser discapacitados. ¿Mm? Es al revés. Los discapacitados no hay que hacerle un favor. Sí, ellos están haciéndote un favor a ti. Porque cuando tú tienes discapacitado, en esta institución te aseguro que no hay ningún discapacitado. ¿Hay alguno o no?
Entiendo que no.
Después, ¿ninguna de ustedes dos es discapacitada por nada?
No.
¿No? ¿Seguro?
No, yo soy un poco sorda. Pero,
no, y te hablo en serio. Tú no, sabes que los discapacitados que no. Hacen al revés. Mejora el clima laboral de la empresa como
pero
un todo.
Un programa, o sea que, ¿ah? Hay un programa de inclusión o de discapacidad desde el punto de vista.
Sí, pero que, no, pero que el error es otro. Sí, pero que, oye. Cuando uno predica tiene que dar el ejemplo,
sí, bueno,
por favor.
Sí,
es una crítica constructiva. Oye,
pero
si
un
ninguna,
programa externo.
Ninguna empresa tiene. Si
ahora,
con los dedos
dice
de la mano.
Que es un error porque es como discriminación positiva.
No, porque
no?
Ellos.
Es como cuando dicen las mujeres
revés,
les queremos garantizar.
No, la mayor parte de los empresarios creen que él está haciendo un favor al discapacitado. Es al revés. Cuando participa un discapacitado en una empresa, mejora el clima laboral. ¿Qué significa mejorar el clima? Que mejora la productividad total de la empresa. Es muy, muy bueno tener discapacitados. Y la gente se siente más solidaria. Si están equivocados en ese sentido. Y los presos eran por otras razones, porque trabajaba mucho con Felipe de Río yo en su media época, y con Felipe trabajamos en las cárceles. Y también yo creo que ahí tenemos una responsabilidad. Cuando hablan de responsabilidad social de la empresa y consideran que dar trabajo a los discapacitados, no le están haciendo ningún favor. Es al revés. Entonces, la responsabilidad social de la empresa es cuando uno va más allá de la reja, cuando uno está haciendo algo más allá de la ley. Porque pagar las leyes sociales no es responsabilidad social. Algunos creen que pagando las leyes sociales, o porque dan trabajo. Dar trabajo a la empresa. El otro día estoy en un concepto trabajando, trabajo para un hermano. No sé si han escuchado una fundación que se llama Trabajo. Las empresas no dan trabajo. Los trabajadores te dan el trabajo a ti. Que son dos maneras de la cosa.
Sí, pues.
Trabajando. Entonces, lo que ellos están promoviendo es la dignidad del trabajo.
Por eso hablamos positivo de la inclusión o discapacidad, porque también es una forma distinta de ver las cosas. Bueno, pero en ese tiempo me imagino también que dar la posibilidad a personas con algún tipo de discapacidad en aquel tiempo, hace 20 años, era ¿cómo era mirado, digamos?
Mira, porque ahora era hasta cool. Era Juan Carlos, casi 99% que se llamaba Juan Carlos. Era ciego. Armado y a presión. Más, un 20% más que una persona normal, porque tiene menos movilidad. Cuando uno no es ciego o otro tipo de discapacidad, tiene más movilidad. Había una empresa llamada Dolfito, no sé si se acuerdan, zapatilla.
Dolfito, ¿no?
Que hacía zapatillas con olor. No te cuentas si ya son de onda por naturaleza. ¿Te acuerdas tú?
Sí.
Dolfito contrató como 20, 25 discapacitados. Tenían pequeños problemas, porque cuando iban al baño iban todos juntos, pero si tú los colocas en distintos lugares, oye, si tú me pones a correr en una actividad que tengo que correr, yo lo voy a hacer pésimo, lo voy a hacer peor que un discapacitado. Pero si me pones en un escritorio, lo puedo hacer relativamente bien. Entonces, al discapacitado hay que ponerlo en el lugar apropiado, como cualquier ser humano.
Ahora, ¿por qué no se avanza en esta materia si la experiencia...
Te puedo contar, pero déjame que contar. Mira lo que pasaba. Como salían todos juntos, por razones obvias, cuando iban a tomar micro, y la gente de la micro no le paraba porque creyendo que iban a entrar gratis. Y tenían que estar mostrando el billete. Mira lo que se llegaba. Hoy día yo creo que hay mucho más conciencia. Yo te estoy hablando hace 20 años
sí,
atrás.
Sí, por eso digo. O sea, por ahora favor. Es parte de cómo vamos avanzando.
Ahora,
vamos
claro, si hay más conciencia, mi pregunta es, ¿por qué no se avanza? ¿Hay miedo? ¿Hay mucho prejuicio?
Hay mucho. Que ellos primero creen que... las condiciones, por ejemplo, aquí tú no podrías trabajar con un discapacitado, por razones obvias. Si tú de la silla de ruedas todos los días a dar una charla.
Claro, pero hay otro tipo de discapacitado.
Sí, que pues, siempre. Sí. Mira, la señora de Marcelo Tironi, Civelli, la sonda. Que
sí,
fue
Andrea, ella estuvo acá y hablando de lo mismo.
De
sí.
lo mismo. Esa mujer es la que uno tiene que ser como guía.
De hecho, hablábamos.
Es formidable lo que hace. Tiene un galpón aquí en Recoleta, que no sé si se habrá cambiado, donde hay de todo tipo de discapacitados. Y ahí tú demuestras
Fundación
que es la persona.
Tacal.
Justamente.
En la que ella
buena
preside.
Memoria.
Sí, porque, bueno, nos estuvo contando a propósito cuánto y anualmente a cuántos les dan trabajo. Y no es un tema, lo mismo que hablábamos con Isidora Said, con nuestra entrevistada, que no se trata de un tema de generosidad, de buena voluntad, voluntariado. Esto es trabajo.
Trabajo y lo hacen muy, muy, muy bien.
Exacto. Entonces yo le preguntaba, claro, ¿cómo llega el minuto? No sé si tienes que despedir a alguien, en la misma Andrea Sondek. Y ella dice, son personas individuales, con responsabilidades, con distintos tipos de discapacidad.
Con derechos y obligaciones como cualquier
todo.
Mira, hay una fundación en España que se llama ONCE, no sé si la han escuchado.
Sí.
Ya. No existe, en España no existe ningún discapacitado que quiera trabajar cesante.
Bueno, claro, pero es que...
Pues eso, le entregan los recursos de la lotería, pero ojo, pero todos trabajan en cosas eficientes, no es porque sea discapacitado va a ser ineficiente. Es el concepto errado que tienen muchas empresas.
Bueno, a eso iremos caminando, me imagino yo, pues, pero como no estamos en España todavía, pasan cosas como que servicios de impuestos internos, por ejemplo, cierre todas las causas de plata...
Malavidas.
Y que no...
Y no entable, digamos, querella, que es lo que a la gente después dice, ¿qué pasa con los delitos de cuello y corbata.
Cambiamos rotundamente de tema. Roberto Santucci.
Pegamos un salto enorme. Mira, para mi opinión personal, y yo estaba leyendo los Twitter, hay mucha gente que tiene mucha razón.
Está molesta.
Había una persona que le habían cerrado un local porque no había entregado una boleta por Luca. Sí. 3 días.
Pero es que
¿te
eso,
cuenta con la rabia acumulada, la mierda, digamos la palabra, acumulada que es sentir ese hombre, que por 1.000 pesos y otras que son cantidades astronómicas? Y lo otro que es condenable, meter el dinero en la política. Porque para mí, opinión personal, yo el otro día participé en una cuestión de ética, toda esa gente no debería estar desempeñando su cargo. Porque si yo soy atleta y me pillan con doping, me quitan todas las medallas y yo por haber. Para atrás me la quitan, no solo para adelante, porque significa que todo eso es lo que me gané, me lo gané mal habido. Entonces, las personas que utilizaron recursos de otros y no lo pasaron por Cervel, hicieron una competencia desleal, no sé si me explico bien, con el competidor que tenían en ese momento. Entonces, es injusto que el competidor que haya quedado afuera y él esté adentro, pero con malas prácticas. Y yo creo que eso hay que cambiarlo de la manera posible. El otro día estaba leyendo a Gandhi y dice, los países se destruyen cuando los políticos son sin principios. Es verdad. Y la riqueza sin trabajo. Son dos hechos que a nosotros son 7. Pero estos dos nos afectan directamente. Gandhi tiene toda la razón. Cuando yo me dedico mucho a la especulación, porque muchos chilenos hoy día la riqueza no obtenía por haber hecho una fábrica, no por haber puesto un local, sino que juega el dinero como el Metrópoli. Ustedes son muy jóvenes. Existía un sistema de juego antes de Metrópoli. No, y los políticos tienen que ser con principio también. No puede ser sin principio.
Y todo eso apunta también al desprestigio que tiene la política en este minuto. Oye, todo redunda en eso.
Desprestigiado, pero fíjate que a mí yo no comparto eso.
¿No?
¿Sabes por qué? Porque efectivo, pero no son todos. Oye, si fuéramos perfectos estaríamos allá arriba en el cielo, estamos aquí en la tierra. Oye, vamos a seguir. Oye, si a mí me rajuñan así un poquito, yo estaría también preso hace 20 años atrás. He cometido las embarradas más grandes, que antes se consideraba como algo normal. Hoy día es anormal y hay que jugarse con las reglas del juego de hoy día. Hoy día tú no puedes estar haciendo locura. Por ejemplo, yo tuve en diciembre tuve una locura, ¿verdad? Pero esa locura, la gente me jugó.
¿Estamos hablando de la locura de la muñeca?
Sí, me quedo. Que no hay que decirlo.
Que no quiere hablar del tema, pero lo pone.
No hay que decirlo. Me lapidaron todo. Pero te condenan.
Pero ya superó el trauma, ¿no?
Mira, yo lo superé casi como a los 15 días. Yo estuve en knockout. Yo reconozco que realmente me afectó muchísimo. Pues yo había trabajado mucho en actividades con las mujeres. Estuve en el Sename, en Prodemo, en todas estas cuestiones, que uno trabaja gratuito. Esto no es trabajo remunerado. Y teóricamente he hecho mi aporte. Estuve en un hogar de menores 30 años, también donde había muchas niñitas. Que cometí un error que fue vulgar, ordinario, todo lo que queráis. Pero no era para lapidarme, ¿eh? Porque uno en la vida tiene cosas buenas y cosas malas.
¿Y qué
yo
lo
no,
hizo salir?
No conozco, yo te aseguro que revisamos al Papa y también debemos encontrarle algún defecto.
¿Y qué lo hizo salir ahí de su tristeza y de este knockout?
Porque el mundo se va dando vueltas, es impresionante el chileno. Que vamos a caer en lo mismo.
Ya, pero no importa, sí.
Oye, una cosa simpática, porque ¿cómo lo hace simpático? El otro día me subo a un ascensor y me empiezan a aplaudir. Y a donde dejó la muñeca, te empiezan a gritar de antemano. Claro, hola. Sí, en el y lo último que cuento, me vuelto lado. Estoy en el cementerio, que yo voy siempre al cementerio, y hay una señora que dice, pues ya 30 años trabajando conmigo, que me riega, y es flaca, es un esqueleto.
Qué
entonces
lindo,
pasó el camión del cementerio, en general. Ah, esa flaca la infló yo nomás, me gritó el gallo. Entonces, son cosas simpáticas, se va dando vuelta porque la gente parece percibió.
Es que claro, ya es
que no como era una cosa que yo lo había hecho en intención. Yo asumo, y lo último que digo, yo asumo porque yo era el presidente. Yo cuando la vi también me chocó. La vi un minuto antes, pero ya estaban las cartas tiradas.
Ya estaba ahí. ¿Qué le pasó?
En ese minuto,
¿qué le pasó?
Me chocó, me lo vi, era ordinario, ese fue lo más barato y todo. No, ordinaria morirse.
Bueno, pero ya es como problema, ya es como anécdota.
Ya,
Roberto Fantuzzi, preguntarle, la semana pasada la presidenta anunció que iba a enviar un proyecto de ley para mejorar las pensiones, un tema que está ahí en el tapete. Hay un debate sobre el destino del 5%. La AFP, ellos decían que querían que este 5% fuera a las AFP. Cuentas individuales y que ellos podían haber administrado. El gobierno dice 3% para las cuentas individuales, 2% para un seguro colectivo, seguro de ahorro colectivo, pero que lo administra un ente autónomo. ¿Qué va a pasar con eso?
Mi preocupación, y lo puse por Twitter hace como 2 años atrás. Si ya llegamos a acuerdo que era el 5, ¿por qué no partimos al tiro haciendo el 5 y después veamos dónde va? Date cuenta los recursos que se han perdido de gente que se puede haber resuelto ya el problema de algo. ¿Me entiendes tú? A dónde vaya, me da lo mismo. Primero, va a pasar lo mismo. Esto en este gobierno yo creo que no se va a resolver. Entonces, el 5 se va a partir con el 3 o el 2, no sé cómo sea, en un año más. Estás postergando la operación del sistema en un año más.
O sea, en definitiva, el gobierno lo que está haciendo es como tirando todo, pero
no le echemos la culpa al gobierno. Yo creo que es una actitud que en general se ha tenido y nadie ha dicho que, ¿por qué no partimos de informe inmediato? Si ya el sector privado lo asumió. No sé si las primeras declaraciones dijeron, no, si el 5% estamos dispuestos a ponerlo, ¿verdad? Esta discusión que si el 2 es impuesto o no es impuesto, hay muchas cosas que uno hoy día como persona somos terriblemente individualistas. Y hablamos que el chileno es solidario. Y esta es la mejor muestra que...
Que
no lo es, ¿verdad? Es decir, si estamos discutiendo ese 2%, que va a un pozo común, para, digamos, no hablemos de seguro, para resolver problemas de personas que no van a tener la jubilación adecuada. Yo creo que... Yo pondría también, vamos a aumentar el monto de la... El monto imponible, creo que se va a ir a 3 millones. Yo lo haría eterno. ¿Por qué 3 millones? Si hay gente que tiene renta muy superior, esa persona también debería ser solidaria con respecto a esa materia. Hay que irle buscando, pero que hay que discutirlo. Oye, es insostenible la situación. Hay dos situaciones insostenibles. La jubilación, porque la vocación yo creo que se va a resolver en un momento, y la salud. Tú le diste la cifra el otro día, 25.000 personas que se murieron antes que la atendiera el auge. Entonces, oye, yo una vez, bueno, yo creo que eso es una bomba social. No verlo así. Mira, esta es una discusión que a veces yo tengo en el mundo empresarial. Nosotros lo que tenemos que cuidar, ¿qué cosa como empresario? La paz social. Y si tenemos algún tipo de bombas sociales que pueden reventar, nos deben hacer de nosotros cómo resolverlo. Pues nosotros no tenemos que estar en la oscuridad del túnel, nosotros tenemos que ser parte de la luz del túnel. Y si hay un gobierno que no se da cuenta que es una bomba social, bueno, uno debería indicarlo, porque los más perjudicados son los mismos empresarios. Y por ende, una derivada, los trabajadores. ¿Por qué? Porque los trabajadores, todo su ahorro, aunque no les sirva para la jubilación, porque es un ahorro obligatorio, también se ven afectados porque las empresas valen menos donde ponen las acciones.
Pero yo tengo una duda, ¿qué es lo que usted quisiera que se empiece a solucionar antes? Porque lo que ha habido ahora de las pensiones no es un tema que se podría haber resuelto, pero sí a lo mejor haber adelantado. ¿En qué sentido?
Pero ¿te acuerdas cuántos recursos se hubiesen acumulado desde hace dos años?
Si se hubiera resuelto, o sea, ya.
Ya.
Y de ahí se va perfeccionando.
Claro, porque se va a partir... Para no dañar principalmente a las pequeñas empresas, no en un 5%, o sea, a partir paulatinamente en 1, 2 y así sucesivamente.
Pero ¿y usted está de acuerdo con ese 5% y que si quede mundo, a cargo del empleador?
El mundo empresarial todo ya contestó que sí, y en forma paulatina. Pero fíjate que tú tienes que sumarle algo que yo también lo contesté por Twitter, que yo lo hallo positivo, los 45-40. Cuando tú bajas de 45-40, estás reajustando un 12,5%. % de las remuneraciones, en el fondo. Tú le vas a pagar a la persona que trabaja 40, lo mismo que si hubiese trabajado 45, ¿estamos de acuerdo?
Sí.
Y eso equivale a un 12,5. 12,5 más el 5, pueden haber empresas pequeñas principalmente que se vean muy afectadas y no se hacen viables. Entonces, esos dos estudios hay que hacerlo a la brevedad posible. Yo soy partidario de irlo haciéndolo paulatino, porque también está comprobado que la persona que tiene más convivencia en la familia es más feliz y tiene mayor nivel de productividad. Entonces, es bueno hacer eso que le hizo la diputada, ¿verdad, Camila Vallejo? Hay que hacerlo en el corto plazo. Y si tú me apuras un poco más, yo creo que con esta cuestión, ¿cómo se puede hacer los móviles, los celulares?
Trabajar.
No estás trabajando ni 45 ni 40, estás trabajando mucho más. Yo el sábado y
domingo. O menos.
Yo el sábado y domingo me comuniqué 3 veces con la secretaria. Esa secretaria está trabajando no las 45 horas.
Claro, y eso, claro, ¿cómo, y eso no ya se
Francia,
regula?
Francia ya se está regulando. Francia es prohibido conectarse en periodos de vacaciones.
Oye, pero habían presentado un proyecto de que impedía a los empleadores comunicarse por cualquier vía tecnológica con sus trabajadores fuera del horario. Sería espectacular.
Espectacular, pero que es muy difícil no hacerlo. Si pongámoslo, oye, y al final va a ser... Mira, cuando salió lo de la Camila Vallejo, yo lo primero que llegué a dos cargos en la... Oye, el cobrador, ¿para qué viene a la asociación gremial? ¿A llamar por teléfono? Se demora, y le pregunté, 1 hora y media llegar de su casa al trabajo. Son 3 horas que pierde. No mejor que se quede en su casa llamando por teléfono.
Pero también...
Le mejora la calidad de vida en forma inmediata. ¿Sabes lo que me contestó? Que yo no tengo las condiciones para estar en mi casa porque si no la vieja me va a empezar a hinchar.
Bueno, pero también pasa que se sacan harto la vuelta con los celulares, po.
Sí, pero oye.
No se compara.
Mira, que yo creo que no es sacar la vuelta hoy día. Todo este es un tipo de información que uno va teniendo. ¿Qué pasó?
Vamos a sacar una foto para el Twitter, porque usted lo tuitea también.
Ya,
ahí.
Lo tuiteamos, ya.
Listo. Ahora vamos a tuitearlo.
Para que
no se vea qué estamos haciendo.
Una muñeca.
Estamos sacando. estamos sacando la vuelta, ¿ves?
Hay que tener humor. Nunca meter el humor.
Oye, cuidado con la muñeca.
Oye, ¿ah? No pongamos nada. No pongáis nada relacionado con el tema.
No. Si ya lo hablamos.
Y oye, el otro, con el tema de la política en el dinero, yo soy fanático de Pepe Mujica. Y Pepe Mujica, no sé si le dieron la entrevista de él. El que se quiere dedicar a ganar dinero, que gane mucho, hijo. Pero por favor no se metan en política, porque la política no es para ganar dinero.
¿Y cómo está viendo usted esta campaña de Beatriz Sánchez?
Mira, yo como trabajé con ella, no sé si trabajaba con
ella. Una cercanía.
Yo creo que a mí me da una rabia últimamente, porque para descalificarte usa la palabra populista, ¿estás fijado?
Sí.
¿Qué es ser populista? ¿Escuchar a la gente ser populista en este país hoy día? Mientras no tengamos los programas y los programas no estén basados en conceptos que se puedan alcanzar, eso puede ser populista. Pero la persona escuchar a los ciudadanos, ¿por qué es populista?
Usted trabajaba con ella.
Acusaron a Guille y a ella también la han acusado.
Sí.
Oye, que no hay que hacer campaña sucia. Y Longueira trata de DJ. Puta, esa es campaña sucia. Porque
DJ Mende hace una analogía de
sí, pero eso es para reírse un poco, para descalificar al otro.
Sí.
Entonces yo creo que estamos cayendo de nuevo y el expresidente Piñera dice, no hagamos campaña sucia. Y se cae en la campaña sucia,
¿Usted cómo se enteró de Beatriz Sánchez que iba a la candidatura?
Bueno, por el mismo método de usted, por fe de Fede.
Llegó a la radio y no estaba, es que, no, como Roberto va.
No. Y Tomás Hitch, que debería haber sabido, porque es su candidata, ¿verdad? Y a los programas y nunca subimos absolutamente nada. A mí siempre me impresiona mucho la Beatriz Sánchez, y yo te voy a dar mi explicación. Yo como llego siempre un poquito antes, llegué, a las 9:30 entrábamos nosotros, yo llegué a tipo 9:00, a bolsear ahí porque hay unos sándwiches re buenos que aquí
no.
Aquí parece
no.
Aquí nos vamos
por el culo. Pero aquí no le hacen de agua.
Aquí
no
vamos. Se me olvidó. Ah, y la Beatriz Sánchez. Sabíamos lo que estábamos. La Beatriz Sánchez hacía un comentario, ella sola,
sí,
de 9 a 9:30. Y siempre me llamaba mucho la atención su pensamiento. Yo creo que va a ser un gran aporte, Fede. Para mi opinión personal.
¿Por quién va a votar usted? El voto
no
secreto,
sé.
Pero
no,
siempre.
No, si no te lo diría, no tengo idea.
¿Qué le pasó?
¿Lago
le impactó?
Me impactó, yo no hubiese votado por Lago.
Aún así,
yo creo que Chile pierde un gran hombre. Y también lo puse por Twitter. Aquí en Chile todos los muertos son buenos. Y al otro día los empiezan a halagar. No sé si les pasa, ¿están fijados?
Era tan bueno.
Era tan bueno.
Al final,
y en este caso particular yo quedé...
Todos querían.
No, y en este caso yo creo que era bueno.
Roberto Fantuzzi, se nos pasó volando el tiempo. Faltan dos minutos para la,
pura mentira,
pero no es claro. Yo le había creído todo. Queremos agradecerle por haber venido a Gente al Día. Tuiteamos la foto, así que usted retuiteéla nomás. Y
pero tú me la tienes que mandar a mí.
No, pues ya está en el Twitter. Ya está usted arrobeado.
Ah, ya.
Sí, llegar ahí a hacer.
No, que yo soy bueno para el Twitter, pero sí, tecnológicamente no soy muy bueno.
Pero para contestar, sí, pues es súper activo en Twitter. Muchas gracias, Roberto
Fantuzzi. Mil gracias por la invitación.
Un abrazo, que esté muy bien.
Y que lo pase muy bien.
¿Sabes qué hay detrás de la satisfacción de saborear un rico chocolate Bozzo? La experiencia de más de 100 años de pasión por el chocolate. Disfruta nuestros tradicionales bombones surtidos, chocolate sin azúcar, nuestra exquisita malva menta y los bombones 60 y 70% de cacao con un agradable y exquisito sabor al paladar. Bozzo Chocolates mantiene nuestra fina tradición desde 1905. Radio Universidad de Chile los invita a escuchar Herencia y Coherencia, historias que cambian vidas, un programa del Centro Desarrollo Sistémicos CERVAL, conducido por Susana Muñoz Aburto. Escúchenos todos los sábados de 14 a 15 horas en el 102.5 FM Radio Universidad de Chile. Calidad, investigación, financiamiento, participación, docencia. La educación está en el aire.
Está en el aire, está en el aire.
Escúchalo todos los martes a las 18 horas en Radio Universidad de Chile. Educación en el aire, el programa del Senado Universitario.
Mejor manera de conversar junto a los amigos que con una sangría o un borgoña y una carta que mezcla sabores españoles con la mejor comida chilena. Comida, amistad, conversación, espíritu de barrio, restaurante y fuente de soda, Las Lanzas, un lugar de encuentro. Los mejores platos y su exquisita variedad de tragos lo encuentras en su local de calle Humberto Truco 25. Restaurante y fuente de soda Las Lanzas, más de 50 años en el corazón de Ñuñoa.
Tres horas con un minuto, revisamos la actualidad aquí en Gente al Día. Ya está en el estudio Diana Porras, editora del Departamento de Prensa, quien nos trae una actualización de las noticias más importantes de la jornada. ¿Cómo estás, Diana?
¿Cómo están? Buenas tardes. El lunes 17 de abril de este 2017, revisamos los titulares. Acusan al Servicio de Impuestos Internos de avalar impunidad en casos de financiamiento irregular de la política ante cierre de indagatorias sin sanción penal. El director ejecutivo de Ciudadano Inteligente, el abogado Pablo Collada, dijo que con esta medida no se conocerá quiénes fueron beneficiados con los pagos de las empresas que emitieron boletas falsas para financiar a políticos, mientras el presidente de la Asociación Nacional de Fiscales, el abogado Claudio Uribe, lamentó que el servicio no tenga interés en la persecución penal de estos casos que han afectado profundamente la confianza pública. Universitarios reunidos en la CONFECH emplazan a ministra Diana del Piano previo a la votación de reforma a la educación superior. Dirigentes se piden a las autoridades un espacio de diálogo para considerar las propuestas del movimiento estudiantil. Gobierno le quita piso a la Democracia Cristiana y da señal en favor de las primarias presidenciales. Vocera de La Moneda, Paula Narváez, aseguró que este mecanismo es el mejor para preservar la unidad del bloque y profundizar la democracia. En tanto, el presidente del Partido Socialista, Álvaro Elizalde, luego de una reunión con la presidenta Michelle Bachelet, afirmó que la jefa de Estado habría manifestado la necesidad de fortalecer esta unidad del oficialismo a través de una candidatura única de la centroizquierda. Cristian Lavés, detenido por torturas en caso de Panguipulli, será trasladado a Temuco. En 1973, el coronel en retiro aplicó torturas contra 4 personas. Por este motivo, la Corte de Apelaciones de Temuco ordenó someter a proceso y detener al exalcalde de la UDI. Desde el Ejecutivo se confirma el envío hoy del proyecto de la Ley Orgánica para la elección de gobernadores regionales. Ese proyecto, que estaba comprometido para inicios de año, es crucial para que la nueva autoridad pueda ser electa en los comicios de noviembre. Inhabilidades serán materia del trámite en el Congreso. Al menos 300 funcionarios de Gendarmería habrían presentado títulos falsos para cobrar bonos que sumarían 600 millones de pesos. Empresario relacionado con el sector educacional timbraba y extendía certificados para que empleados recibieran asignaciones que van entre los 350 mil y 500 mil pesos. Municipalidad de Providencia presenta demanda civil y pide 972 millones de pesos por desborde de río Mapocho en 2016. Hay gente que quebró y las compensaciones han sido muy pocas y lentas, se criticó la alcaldesa Evelyn Matei. Esto luego de presentar la acción legal contra el Ministerio de Obras Públicas, Costanera Norte y la constructora SACIR. En el exterior, Estados Unidos advierte que se acabó la era de la paciencia estratégica con Corea del Norte. El vicepresidente estadounidense Mike Pence advirtió este lunes que Pyongyang haría bien en no poner a prueba la determinación del presidente Donald Trump. Pence reformó estas declaraciones durante una visita a la zona desmilitarizada entre Corea del Norte y Corea del Sur, un día después del lanzamiento fallido de un misil norcoreano.
Muchas gracias, Diana.
Buenas tardes.
Chao, buenas tardes.
Y desde hace algunos días, varias empresas que fueron investigadas a raíz de los casos Penta y Sokimich han comenzado a ser notificadas de la decisión del Servicio de Impuestos Internos de hacer valer la vía de los tribunales tributarios para terminar los procesos ligados al financiamiento irregular de la política. Con ello, el organismo cierra la puerta al camino penal, algo que pedían los fiscales. Natalia Figueroa con los antecedentes. ¿Cómo estás, Nati?
También, así es. Este fin de semana recién pasado se conoció esta resolución del Servicio de Impuestos Internos a través de un reportaje realizado por el diario La Tercera de concluir las investigaciones sobre financiamiento irregular a la política mediante multas a estas empresas involucradas y no con sanciones penales. Este organismo público a cargo del director Fernando Barraza, designado en este cargo, recordemos, por la presidenta Michelle Bachelet en 2015, implementó una medida que abre grandes cuestionamientos a las indagatorias en los casos donde se ha evidenciado el estrecho vínculo entre los negocios y la política. Las compañías que detentan millonarias ganancias, hablamos de Celulosa Arauco, Corbanca, Copec, Forestal Arauco, Ripley, Abastible, entre otras, financiaron campañas políticas de todos los sectores a través de la incorporación de boletas ideológicamente falsas a sus contabilidades y así rebajando sus bases imponibles. Con esta decisión del servicio de no presentar querellas, se pone una piedra de tope a la Fiscalía para investigar eventuales delitos tributarios y solo podrían mantener sus atribuciones para indagar delitos de cohecho. Pero justamente esto último, los delitos de cohecho, es el escenario más complejo porque también se requiere una serie de elementos para establecer una acusación, claridad sobre quién emitió el pago, quién los recibe y finalmente quiénes se beneficiaron de estos dineros, señaló el director ejecutivo de Ciudadano Inteligente, el abogado Pablo Collada. Con esto nuevamente queda en entredicho la dependencia que tiene la Fiscalía a la acción judicial, que es exclusiva del Servicio de Impuestos Internos. Hay una puerta a las investigaciones de tipo penal que la maneja el servicio, pero con esto se cierra y deja solo algunas ventanas abiertas por donde es muy difícil encauzar las indagatorias, reconoció Collada. En lo concreto, con esta medida, el fisco recaudaría cerca de 1.000 millones de pesos por el pago de las multas aplicadas a estas compañías y que irían desde el 50 al 300% del perjuicio fiscal que generaron a través de estos pagos a políticos. Las empresas comprometidas sometidas tienen un plazo de 10 días para apelar ante los tribunales tributarios o allanarse al pago de las multas. Sin embargo, al no seguir profundizando en estas investigaciones, precisamente lo que no se sabrá es quiénes estuvieron involucrados y finalmente quiénes se beneficiaron con estos pagos, según enfatizó Pablo Collada.
O sea, tenemos el conjunto de empresas involucradas, que es lo que ha estado saliendo, BCI, Ripley, Copec, pero ¿cuál fue el tipo de financiamiento y a quiénes y cuánto y por cuánto? Eso es lo que ya difícilmente, bueno, no tenemos los antecedentes concretos para poder hacer las acusaciones ni las características de cómo se llevó a cabo este tipo de financiamiento.
Además, Collada afirmó que la posición que ha defendido en puestos internos de llegar hasta las últimas instancias para establecer responsabilidades de los potenciales involucrados en estos casos no sería más que un bonito discurso, pero que en la práctica no se ha implementado.
Esta idea y esta intención que se ha venido discutiendo de llegar hasta las últimas consecuencias, de investigar a todos los potenciales involucrados, de que caiga quien caiga, bueno, pues es un bonito discurso, pero a la hora de impulsar acciones que nos permitan conocer la verdad, no existe esa intención ejecutándose con hechos y le dejan al Ministerio Público una carga sin tener las atribuciones adecuadas para investigar.
Y a través de un comunicado, el Ministerio Público finalmente dio a conocer su decisión de archivar, es decir, no perseverar en estos casos vinculados al financiamiento irregular de la política, ante también los numerosos oficios de los fiscales a cargo de estas investigaciones que involucran hechos de delitos tributarios. Cada vez, frente a los mismos hechos, el servicio ha decidido recurrir a los tribunales tributarios. La Fiscalía ha tomado tal decisión en el entendido de que no se ejercerá por ahora la acción penal. Se precisa en este documento que fue visado por el fiscal nacional Jorge Abbott. El fiscal Carlos Gajardo, jefe de la unidad de delitos de alta complejidad de la Fiscalía Oriente, también expresó su molestia durante este fin de semana por esta decisión, la calificó de inaceptable. Él escribió a través de su cuenta de Twitter: el fraude fiscal es un delito muy grave que debe ser de acción pública, igual que la colusión y los delitos electorales. En esta misma línea también se manifestó el presidente de la Asociación Nacional de Fiscales, hablamos del abogado Claudio Uribe, quien lamentó que el servicio no tenga interés en la persecución penal de estos casos que han afectado profundamente la confianza pública. A su juicio, se debió persistir en alcanzar una sanción penal efectiva a los responsables y no optar por la vía administrativa. Con esto, lo preocupante, según indicó, son las zonas grises que quedan en casos donde se cometen delitos, pero finalmente no se investigan hasta las últimas instancias.
Desde el punto de vista fiscal, la política no es lo nuestro. Sin perjuicio de ello, sí es relevante que se crea una verdadera zona gris, donde en realidad se cometen delitos y no hay posibilidad de investigarlo. Eso, a mi juicio, es un error de la legislación que está siendo refrendado hoy día por autoridades administrativas, que a mi juicio están privilegiando derechamente quizá los intereses recaudadores del fisco u otras cuestiones, pero no la persecución penal, que a mi juicio es gravitante.
Y bueno, aquí hay que aclarar también, para dar el contexto a esta decisión del Servicio de Impuestos Internos, que ya el Ministerio Público había realizado indagatorias previas y se indicaba que estas empresas aportaron dineros a campañas políticas, entre otros, del ex precandidato presidencial Lawrence Goulburn, del ex alcalde Pablo Salaquet. A esto se agrega también las rectificaciones que hizo Inversiones Caburga a sociedades y personas vinculadas al expresidente Sebastián Piñera y Eduardo Frei Ruiz Tagle, y así una lista de personeros políticos que tampoco se van a poder conocer por este obstáculo, digamos, esta conclusión ya que hace el Servicio de Impuestos Internos. Sin embargo, otros abogados querellantes, por ejemplo, en caso Corpesca, también vinculado a casos de corrupción, han solicitado que se investiguen las razones del Servicio de Impuestos Internos para dejar en la impunidad estos casos desde la lista penal. No la vía administrativa que en el fondo se está tomando ahora.
O sea, entonces hay que hacer esfuerzos para modificar el código tributario, porque la verdad es que que queden
estos queda como casos. Precedente además. Ocurre que, claro, en algunos decían, por ejemplo, Hugo Gutiérrez, que con esto se demuestra que Barraza, a cargo del Servicio de Impuestos Internos, iba a tomar una decisión así, porque él fue denominado por la propia presidenta Michelle Bachelet, cuya campaña también tendría algunos, estaría salpicado por una de estas empresas.
Exacto. Ahora hay que tener claro, hace unos minutitos salió hablando el fiscal nacional Jorge Abbott. Él decía que, claro, aquí está la exclusividad del Servicio de Impuestos Internos para que la Fiscalía inicie este tipo de investigaciones, que finalmente está una barrera infranqueable, decía él, para el Ministerio Público de perseverar en cualquier indagatoria de este tipo. Señaló que no ha habido hasta ahora pronunciamiento oficial por parte del servicio a las declaraciones que hicieron ellos, y que tiene como resultado ya terminar también por parte de la Fiscalía con este tipo de investigaciones. O sea, no vale la pena seguir con estas investigaciones.
Perseverando.
Perseverando si en el fondo el Servicio de Impuestos Internos no va a presentar ninguna acción.
Claro. Hay aristas, que es lo que hablábamos al inicio del programa también, que quedan pendientes, así como que quedaron rebotando, de Lorenz Goldborn, de Pablo Longueira, pero que no tiene que ver con Penta, que ya se cerró y se reabrió, pero para investigar algunos casos en específico. Bueno, nos queda mucho todavía y mucho para cambiar la legislación, no a nosotros, pero a los encargados de eso. Muchas gracias, Nati.
Buenos días. Chao.
Bien, son las 13 horas con 14 minutos, día lunes, días de encuesta CADEM, Alejandra Becerra, donde nuevamente se vieron algunas diferencias, no, o acortando distancia, se podría decir, entre Piñera y Beatriz Sánchez.
Así es. La renuncia o la bajada del expresidente Ricardo Lagos tuvo repercusiones en esta última encuesta CADEM, porque efectivamente el senador independiente pro partido radical Alejandro Guillé capitalizó esta baja.
Sí, acorta la distancia, lo que quise decir es con Sebastián Piñera. Beatriz Sánchez se mantiene en los 6 puntos en intención de voto, que llamó tanto la atención la semana pasada porque básicamente eran 3 puntos en semanas que recién estaba apareciendo su nombre. Ahora ya se quedó ahí en los 6, el candidato del Partido
Una cifra
Radical
no
y
menor,
Socialista. No menor para estar, o sea,
tan poquito tiempo en campaña.
Y comparando con expresidentes, con figuras que son presidentes de partido, en colectividades, por eso llamaba tanto la atención en esta encuesta semanal. Aumentó este 15% a 17% en intención de voto, situándose a 7 puntos del ex mandatario Sebastián Piñera,
quien obtuvo un 24% de respaldo. Ahora, cuando se le pregunta a las personas quién cree usted que va a ser el próximo presidente, un 47% asegura que va a ser Piñera, seguido por un 22% por Guillé. La presidenta de la República obtiene un 24% de aprobación y un 65% de desaprobación. También se les preguntó por el censo de este miércoles y un 97% declara que conoce la información, que tiene conocimiento de este proceso ciudadano que se va a realizar. Un 92% también dice que está disponible a responder. Por lo tanto, entonces hay voluntad ciudadana para participar de esta iniciativa que, lo comentábamos, es tan relevante para el diseño de políticas públicas.
Tema Ricardo Lagos, por cierto, estuvo también en este estudio. El 86% de la muestra respondió estar en conocimiento de la renuncia de Lagos de la carrera presidencial. Y la principal razón que se atribuyó a este aspecto fue su gobierno no fue bueno, se hizo el CAE y el Transantiago, que son las dos marcas que acompañan a Ricardo Lagos.
Lo pesaron en su candidatura.
Crédito con aval del Estado y el Transantiago, por otra parte.
Y seguimos en la política porque el presidente del Partido Socialista, Álvaro Elizalde, aseguró este lunes que la presidenta Michelle Bachelet comparte la idea de que se realicen primarias al interior de la nueva mayoría para determinar al abanderado presidencial del bloque. Así lo señaló, esto en medio de las declaraciones que hizo este fin de semana la presidenta de la Democracia Cristiana, Carolina Goetz, quien prácticamente desahució este mecanismo. Montserrat Rolano está en La Moneda con todos los antecedentes. ¿Cómo estás, Montserrat?
Hola, ¿cómo están? Muy buenas tardes. Claro, ayer la presidenta de la DC, Carolina Goetz, explicitó finalmente su postura de competir en una primera vuelta, pese a que la decisión de la colectividad se tomará oficialmente el próximo 29 de abril. Una opción que generó molestia del resto de los partidos de la coalición, incluso desde el interior de la falange, desde donde aseguraron que con esta decisión se acaba la nueva mayoría. Hoy el tema fue abordado por la nueva mesa directiva del Partido Socialista con la presidenta Michelle Bachelet. Consultado sobre este punto, el presidente del PS, Álvaro Elizalde, indicó que la mandataria les manifestó su interés por preservar la unidad del bloque a través de una candidatura única que represente a la centroizquierda.
Nosotros le planteamos la importancia de que la nueva mayoría fortalezca su unidad y obviamente la presidenta comparte ese diagnóstico. Es imprescindible que todos los demócratas, todos los progresistas, todos quienes formamos parte de esta coalición sigamos trabajando unidos, porque cuando hemos trabajado unidos le ha ido bien al país. Y por tanto, nosotros los socialistas obviamente estamos comprometidos con fortalecer esta unidad, y por eso nos parece fundamental tener una candidatura presidencial única que emerja de una primaria el 2 de julio, una lista parlamentaria unitaria y, por cierto, un programa de gobierno que nos representa a todos.
Una visión que reiteró y confirmó también algunos minutos más tarde la vocera de gobierno, Paula Narváez, quien indicó que el gobierno siempre ha sido partidario de este mecanismo, en alusión a las primarias, aunque no interferirá en las definiciones que adopten los partidos.
Nosotros como gobierno siempre hemos dicho que el mecanismo de primarias es un mecanismo que profundiza la democracia, que permite también un debate de ideas, que es finalmente lo que importa para un país, que las distintas candidaturas que se ofrecen al país tengan un debate a la altura de lo que son las ideas que Chile requiere y que los chilenos y chilenas quieren escuchar. Eso es muy relevante, pero también hemos dicho siempre que la decisión respecto de ese, si se va a utilizar ese mecanismo o no, es una decisión que le compete a los partidos políticos.
Bueno, y en el Partido Radical reiteraron su postura, que incluso, recordemos, generó la molestia de la líder de la DC la semana pasada, cuando Ernesto Velasco aseguró que no se puede pretender ambas cosas, una candidatura propia y un acuerdo parlamentario. No se puede tener chicha y chancho, dijo coloquialmente en ese momento Ernesto Velasco. Bueno, hace algunos minutos, luego de terminar el comité político acá en La Moneda, el líder radical volvió a expresar esta postura.
Mire, todavía hay agua que tendrá que pasar bajo los puentes, cada partido es autónomo para tomar sus propias definiciones. Lo que uno espera, y reiteramos, es el llamado a la unidad, a un liderazgo común, a tener gobernabilidad y que la centroizquierda tenga una perspectiva de futuro. Y eso solo se hace con unidad y con un liderazgo único. Lo otro es algo que, como lo hemos dicho, nuestra opinión está bastante clara. No es lo que debería al país darle buen gobierno.
Bueno, y en la democracia cristiana hay opiniones, podríamos decir, dispares. En la disidencia cuestionan, por ejemplo, la forma y el fondo también de las declaraciones de su candidata presidencial, y aseguran que con esto se da por terminada la coalición de centroizquierda tal como la conocemos ahora, y que incluso podría configurarse un nuevo eje, pero esta vez sin la democracia cristiana. Así lo señaló ayer el senador Jorge Pizarro, quien hace algunos instantes en el Palacio de la Moneda reiteró esta postura, señalando además que es un error político muy grande la decisión de competir directamente en primera vuelta, porque con esto se le está facilitando el triunfo al candidato de la oposición.
Y creo que un error político muy grande el plantear que vamos a ir a primera vuelta, porque eso facilita el triunfo a la derecha, significa en la práctica el término de la coalición y por lo tanto no podremos ofrecerle gobernabilidad a los chilenos, algo de lo cual carecimos con la presidenta Bachelet, y no creo que sea bueno repetir ese mismo error. Yo ya lo he dicho en otras oportunidades, a veces las visiones, los intereses de una candidatura pueden ser distintas a las del partido que representa o pertenece, y creo que en este caso se puede haber dado esa situación.
Bueno, y el interior de la Falange, como lo señalaba, también hay otras opiniones, por ejemplo, la del diputado Fuad Chaín, que apuntan a ir a una primera vuelta, pero con una lista única parlamentaria, algo que seguramente va a ser parte de las conversaciones, de las negociaciones que se produzcan durante los próximos días. Gracias, Alejandra.
Muchas gracias, Montserrat Rolano.
Buenas tardes.
Buenas tardes. Bueno, entonces estaba más o menos un análisis de lo que está sucediendo en materia política. No vamos a saber sino hasta fin de mes qué es lo que van a definir los partidos finalmente, si es que van o no a primarias este próximo 2 de julio.
Sí, es bueno, igual llama la atención algunos antecedentes de la democracia cristiana, la misma Goichi que aparezca con una decisión clara.
Porque, antes del Consejo Nacional.
Exacto.
Que es el 29.
Sí, 29. Porque finalmente ella se abría a la posibilidad. Ahora está derechamente decidida.
O sea, lo desahució prácticamente, claro, en la entrevista que dio ayer en La Tercera. Y en definitiva dice que no, ella no es partidaria. Y claro, fue duramente criticada porque en el fondo su opinión condiciona el voto que se tiene que dar en el marco de la Junta Nacional, que, exacto, es la que define, la instancia partidaria que define cómo, qué mecanismo van a usar para definir a la abanderada o presidencia.
Y desahucian también a la nueva mayoría desde la oposición de su mesa directiva, como Aldo Cornejo, Jorge Pizarro, por ejemplo.
Los disidentes.
Los disidentes de la DC advierten el fin de la nueva mayoría tras el interés de Goic de ir a primera vuelta. Eso por un lado en la Democracia Cristiana, porque todavía faltan un par de semanas para poder definirlo. Y tenemos censo. Pasado mañana, día miércoles, la directora nacional del INE ha tenido diversas actividades respecto al censo, a esta jornada que tiene varias características. Primero, lo que incumbe al conteo de chilenos, que es quedarse en casa esperando a los censistas, este cuestionario de 24 preguntas que le van a dejar en su casa. Los censistas pasan y la idea es que estemos todos, o por lo menos alguien que pueda contestar esto, mayor de edad, por cierto. Y si en caso que no, le van a dejar este cuestionario.
Lo tienen que responder.
Y lo tienen que volver a responder.
En caso de que la persona no acceda a contestar las preguntas del censo, multa, se arriesga una multa de 150.000 pesos. Ahora, como dato, tú lo decías, 21 preguntas tiene el cuestionario. Está en 7 idiomas. Está disponible, incluyendo el mapudungún y el creolé. Se van a censar casi 6 millones y medio de viviendas. Esto va a ser estarán prohibidas todas las actividades entre las 0 y las 20 horas. Y también, lo conversábamos, es un feriado irrenunciable para el comercio.
Claro, el 21, hasta las 21 horas de este martes estarán abiertos los supermercados y malls. Ya hemos capacitado, decía la directora del INE, a un 97,1% de los censistas, pero no podemos relajarnos. Para los santiaguinos, transportes del día 19, el metro, por ejemplo, va a adelantar su hora punta. Van a reforzar los parques de buses para facilitar el traslado de los censistas el próximo miércoles, que están citados a las 8:30 de la mañana en la sede que le corresponda a cada uno para recibir quizás las últimas indicaciones y empezar ya su trabajo como tal. Van a comenzar a las 6:30 y no a las 8 como correspondería un día feriado normal. Las puertas del metro se abren a las 6:30 de la mañana. También se ha reforzado 29 servicios de buses para atender a los censistas. Adicionalmente, se van a potenciar los subsidios en zonas rurales y aisladas a través de las barcazas para que todos los voluntarios lleguen a lugares más alejados. Claro, porque al final van a ser los censistas los que estén recorriendo las ciudades, comunas y las calles de todo el país desde muy temprano.
Ahora el ministro de Economía, Luis Felipe Céspedes, aclaró que no es un censo para identificar a personas, sino que para caracterizar adecuadamente la realidad de nuestro país. Afirmó además que los primeros resultados se darán a conocer en agosto de este año. No se pregunta, dice, en ningún momento sobre el estatus legal de una persona en el país, un tema que tenía algunos inmigrantes que están realizando sus trámites. No se pregunta, dice, por el número de RUT. Hay una parte del cuestionario que dice nombre y apellido y usted dice puede dar solo su nombre y con esa información contesta la hoja. Eso es lo más importante. Y durante ese día están prohibidas los espectáculos, reuniones públicas al aire libre o también en recintos cerrados, funciones teatrales, exhibiciones cinematográficas, competencias deportivas, todo queda prohibido entre las 12 y las 8 de la noche de ese día 19 de abril, este miércoles. Y en el caso del comercio, ese día van a estar cerrados los malls, los centros comerciales, las grandes tiendas, discotecas, pubs, cabarets, casinos de juego y otros lugares de juego, bares, clubes, también restaurantes, y los negocios van a poder ser atendidos por sus propios dueños.
Hoy hay un punto que se ha eliminado y ha traído, por cierto, la molestia de gran parte de la ciudadanía del ítem de capacidades especiales. La lista de preguntas del censo no incluye esta vez ninguna que haga referencia a las capacidades especiales, como sí ocurrió en el 2012. La directora del INE aclaró que la modificación responde a nuevas formas de medir esta dimensión, que no podían ser incorporadas técnicamente al proceso en una sola pregunta. La metodología que recomienda la Organización Mundial de la Salud se incorporó en la encuesta de discapacidad de 2015, que incluyó 180 variables multidimensionales para medir este ámbito. Discrepo, da igual, ¿no? Pero creo que discrepa gran parte de la población que tienen en su familia, cercano, incluso en su trabajo, personas con capacidades especiales. ¿Por qué? Porque son formas de medir, de medir políticas públicas, que es lo que hemos dicho ya latamente. Pero
de mejorar la calidad de vida de todos.
Es absolutamente, porque si bien hay una encuesta, porque nadie está diciendo que nadie se preocupe, sí, se ha incorporado en otras encuestas de discapacidad del año 2015. Aún así, el censo no... ¿Por qué distingue entre una persona con discapacidades distintas si debías incluirlas de la misma manera como todos? Entonces, bueno, me parece un poco cuestionable este punto, pero vamos a ver cómo andan. Son 21 preguntas, 13 preguntas menos tiene el cuestionario del actual proceso de 2017 en comparación al de 2002, que es el con el que se está comparando, porque es la misma técnica, la técnica antigua. Antigua era de que un día se dejara para eso y no los meses que dejaron el gobierno Piñera, que hubo varios meses para censar y al final hubo un desorden atroz. 7.000 locales operativos se han dispuesto en su mayoría escuelas para que los censistas se presenten el día del censo.
Y un dato curioso para terminar, ¿cuándo fue el primer censo? En el año 1835. Uf, mucho tiempo.
Uf, ahí éramos un millón. Eran, no, yo no. Y le tenemos un dato maravilloso. Comida, amistad, conversación, también espíritu de barrio y de república. Restaurante y Fuente de Soda Las Lanzas, un lugar de encuentro.
Y parte tu semana con un rico chocolate Bozzo por más de 100 años, con el más puro y auténtico sabor a chocolate, elaborados con los más finos ingredientes y con altos estándares de calidad. Bozzo Chocolates te encantará.
Y si hablamos de belleza, le podemos contar de Sonia Fernández Spa y Salud Estética Sonia Fernández, el verdadero concepto de rejuvenecimiento facial para el hombre y la mujer de hoy.
Tanta música nueva y tan breve la existencia para darse cuenta. Perdidos en el espacio, todos los lunes a las 22 horas, en el 102.5 de la Radio Universidad de Chile.
Política, medio ambiente, derechos, pueblos indígenas, educación, actualidad internacional, trabajadores, géneros, economía, ciudadanía, cultura. De estos temas y muchos otros, infórmate en profundidad en nuestro diario electrónico diario.uchile.cl.
Hola, soy Mónica Sangüesa, periodista y coach, y quiero invitarte a que nos juntemos todos los miércoles a las 4 de la tarde en el nuevo programa Me Importas Tú, pensado en todas las mujeres que buscan ser protagonistas de un cambio.
Y un cambio integral. Soy Manuel Oviedo, peluquero con más de 20 años trabajando con la imagen de la mujer y creando los looks de las teleseries. Conozco el mundo femenino y tengo muchas ganas de compartir ideas.
Claro, porque también nos gusta saber cuál es la mirada masculina. Soy Paola de la Torre, periodista. Te acompañamos con lo último en tendencias, entrevistas, información útil y conversación entretenida sobre los temas que a ti, mujer, te interesan.
Recuerda, todos los miércoles a las 4 de la tarde, Me Importas Tú.
En la 102.5 FM, Radio Universidad de Chile.
Me Importas Tú.
Aguas Trayen o Cascada en Mapudungún es la mejor agua purificada con tecnología de última generación. Trayen viaja desde las vertientes de Pirque hasta sus hogares con el frescor y calidad de sus aguas. Haga su pedido y despacho llamando al fono 2285 30043 y visite su página web www.aguastrayen.com. www.radiolaaire.com. ¿Qué mejor manera de conversar junto a los amigos que con una sangría o un borgoña y una carta que mezcla sabores españoles con la mejor comida chilena? Comida, amistad, conversación, espíritu de barrio, restaurante y fuente de soda Las Lanzas, un lugar de encuentro. Los mejores platos y su exquisita variedad de tragos lo encuentras en su local de calle Humberto Truco 25. Restaurante y fuente de soda Las Lanzas, más de 50 años en el corazón de Ñuñoa.
Tres horas con 33 minutos. Continuamos con el avance de las noticias. Esta tarde, la sala de la Cámara de Diputados votará el proyecto de reforma a la educación superior. Si el gobierno no logra los 61 sufragios que necesita para aprobarlo, no podrá presentar otra iniciativa relativa a esta materia en un plazo de un año. Hoy la presidenta de la República, Michelle Bachelet, llamó a los parlamentarios a aprobar la idea de legislar, pero los estudiantes pidieron rechazarla. Diana Porras, con todos los antecedentes, ¿cómo estás?
¿Qué tal? Buenas tardes. Desde la comuna de Maipú, en una actividad de la agenda presidencial, la mandataria Michelle Bachelet reiteró este llamado a los parlamentarios a que aprueben la idea de legislar ante la reforma a la educación superior, que, recordemos, se vota esta tarde en la sala de la Cámara de Diputados. Ojalá voten y después se va mejorando en el camino de la discusión parlamentaria todo lo que se crea que hay que mejorar. Siempre ha estado muy disponible para aquello, comentó la jefa de Estado.
Es el momento de pensar en la familia, es el momento de pensar en los estudiantes y en la oportunidad que tenemos para consolidar la gratuidad y tener una nueva legislación para las universidades, porque finalmente si hay puntos que le gusta a uno, otros que le gusta a otro, todo proyecto de ley es mejorable. Si está ahora lo único que se vota es la idea de legislar, el proyecto se sigue tramitando, ¿no es verdad? Y yo creo que somos el gobierno y los parlamentarios los llamados a trabajar por mejorar las condiciones para la educación superior, para lograr una educación de calidad tanto para los estudiantes como para el desarrollo de Chile.
La semana pasada, la Comisión de Educación rechazó en general este proyecto con la abstención de la diputada comunista Camila Vallejo, quien recibió diversas críticas durante las jornadas posteriores. Hoy la ministra Adriana Del Piano espera que estén los votos en la sala de la Cámara Baja, consultada sobre la postura desde el Partido Comunista sobre esta petición de certezas ante la eliminación del crédito con aval del Estado. La secretaria de Estado aseguró que son parte de una coalición y ellos saben que tomaron el compromiso de explicitar el tema del CAE. En este escenario, la ministra de Educación afirmó que respondió también a los cuestionamientos de los diputados en desacuerdo con los alcances de esta iniciativa. Recordemos, por ejemplo, a Giorgio Jackson y Gabriel Boric. Escuchemos las palabras esta mañana de la ministra Del Piano en el Palacio de la Moneda.
En que se señala explícitamente lo mismo que dije el día martes o miércoles respecto del CAE, que es una de sus preocupaciones, y la preocupación de seguir adelante las conversaciones con los estudiantes es una preocupación que ha hecho ver toda la nueva mayoría. En lo que hemos dicho respecto del CAE, que el CAE en esta ley se especificará cuando se ingresará un nuevo proyecto que cambie el CAE. Lo que nosotros no podemos hacer es eliminar el CAE y no poner alternativa.
Durante estas últimas horas se ha hablado de tratar de convencer, se ha mencionado presiones, también de alinear a la coalición, porque efectivamente lo que suceda esta tarde tiene consecuencias políticas. En este sentido, de hecho, la propia ministra se reunió esta mañana con representantes del Partido Socialista. A la salida de este encuentro, Daniel Melo, jefe de bancada de los diputados PS, llamó a tener un respaldo absoluto a esta idea de legislar.
Creemos que la voluntad política del gobierno de la presidenta Michelle Bachelet hoy, sin duda, es garantía para avanzar en las tres cosas que recién planteaba la ministra. Poner fin al CAE, poder legislar en definitiva un proyecto de ley aparte sobre educación en la Universidad del Estado. Y tercero, bueno, poder implementar un sistema de educación superior que garantice que el Estado avance en materia de gratuidad y de calidad para todos los estudiantes.
El diputado de la Democracia Cristiana, Gabriel Silver, se refirió a esta votación augurando un respaldo estrecho e incluso negativo para la coalición. Cuesta entender, dijo, que diputadas como Camila Vallejo pongan todo en blanco y negro. Dice que ve una voltereta olímpica. Hay que ser cara de palo, mencionó Silver, para hacer exigencias respecto de una agenda que han tenido que hacer correcciones garrafales, de algo que generó cercanos incluso al diputado Giorgio Jackson. Hablamos de Revolución Democrática y recordando que algunos dirigentes estuvieron trabajando en el Mineduc. Según Silver, le parece una actitud miserable y mezquina. Les puedo agregar, sí, ¿qué pasa con los estudiantes? Ellos han hecho una conferencia de prensa esta mañana entre los universitarios, secundarios, también el Colegio de Profesores, y como uno de los voceros, Daniel Andrade, el presidente de los estudiantes de la Universidad de Chile, llamó a los diputados a que sean consecuentes con lo que ellos mismos prometieron, que era una gratuidad universal en 6 años.
Hoy día, como estudiantes, si no recibimos respuesta, no descartamos movilizarnos a nivel nacional, no solamente en las calles, sino que también disputando en los espacios institucionales, tanto el Parlamento como dentro del Ejecutivo. Y ahí en concreto, hoy día mismo, la ministra ha dado una señal a nuestras propuestas, ha dado una señal a nuestra insistencia del diálogo y nos ha invitado a una reunión el próximo lunes, una reunión con el Mineduc. Esa reunión nosotros creemos que se tiene que dar sin el acelerador, quitando la sumergencia del proyecto para que efectivamente sea una reunión productiva y no la 15ª reunión que ya hemos tenido con todos los actores.
Por supuesto, también hay menciones desde el CRUCH, el rector de la Universidad de Valparaíso y vicepresidente ejecutivo del Consejo, Aldo Valle, señaló que de no aprobarse esta iniciativa sería otra evidencia del deterioro y descrédito del sistema político del país, aunque también cuestiona esta urgencia que le ha dado el gobierno a la iniciativa. Dijo Valle que es lamentable que, siendo la reforma a la educación superior una de las principales transformaciones sociales comprometidas por la coalición, este haya sido el último proyecto que el gobierno presentara y que no haya generado acuerdo ni siquiera dentro de la propia coalición. Esta declaración que se dio a conocer durante la mañana y que incluyó 6 puntos por parte del CRUCH también plantea preguntas y críticas al sistema político. ¿Hasta dónde se quiere estirar la cuerda? El resultado será otra Universidad del Mar, otra ARSIS, varios miles de endeudados por educación, debatiéndose entre la frustración y resentimiento. Parte de esta previa a la votación que comienza a las 5 de la tarde.
Intensa previa, Diana, pero estarían los votos. El tema es que con algunos reparos previos, ¿no? O sea, a Camila Vallejo, por ejemplo.
Sí, lo que pasa es que hay que mencionar quizás cuál es el panorama que se puede dar durante esta tarde. En definitiva, cuando se concrete la votación, la sala tiene que pronunciarse primero sobre la idea de legislar en aquellas materias que requieren un quórum simple. Yeah. Es decir, que se aprueban con la simple mayoría de los diputados presentes en ese momento en la sala. Luego, los legisladores deben votar en general aquellos artículos que presentan quórum especial. En este caso, la Ley Orgánica Constitucional, que exige para la aprobación de estas normas el voto favorable de 67 parlamentarios. Tanto en el caso que los diputados aprueben la idea de legislar el conjunto de las normas del proyecto o solo aquellas que tienen quórum simple, esta propuesta legal podrá seguir su trámite normal y derivarse a las comisiones técnicas correspondientes. Un escenario distinto sería el caso de que no se apruebe la idea de legislar ni de las normas de quórum especial ni las de quórum simple, porque en este caso entonces se ve como completamente rechazado y este plazo de un año en que no se puede volver a tocar
este tema. Pero tiene que ser bien extremo, digamos, como para que se postergue para un año más.
Así es. Vamos a ver en definitiva cuál es esta votación que se hace dependiendo de los quórum y si cumplen estos 67 parlamentarios.
Bueno, eso es lo otro.
Claro, una cosa además son los dichos y otras los hechos.
Exacto.
Así es.
Ya, Diana, vamos a estar atenta entonces. Muchas gracias.
Buenas tardes. Chao.
13:41, al menos 300 funcionarios de gendarmería habrían presentado títulos falsos para cobrar bonos que sumarían 600 millones de pesos. Empresario educacional timbraba y extendía los certificados para que los empleados recibieran asignaciones que van entre los 350 mil y los 500 mil pesos. Rodrigo Fuentes con los detalles. Rodrigo.
Buenas tardes, Alejandra. Hola. Así es, como tú bien decías, una nueva irregularidad en gendarmería se encuentra investigando el Ministerio Público, esta vez contra al menos 300 funcionarios que habrían pagado por la obtención de títulos profesionales falsos, solo con el objetivo de cobrar asignaciones y aumentar sus salarios. El nuevo delito consistía en que el empresario educacional Patricio Silva, representante legal de la sociedad Jorquera y Compañía Limitada, realizaba el timbraje, suscripción de los certificados y títulos falsos. Por esto se cobraba 110 mil pesos a funcionarios de gendarmería con mensualidad y otros 100 mil para matricularse en la carrera de Ingeniería Ejecutiva en Seguridad. Los bonos cancelados iban desde los 350 mil pesos hasta los 500 mil, dependiendo del rango de cada funcionario, y sumados alcanzarían los 600 millones de pesos. El presidente de la Asociación Nacional de Suboficiales y Gendarmes de Chile, Joe González, llamó a no generalizar en este nuevo hecho fraudulento que afecta a la institución.
Acá la responsabilidad no solamente del Ministerio de Justicia, también del Ministerio de Educación, la Superintendencia, la propia institución. Ya en el año 2011-2012 nosotros mismos habíamos enviado algunas alertas respecto a este tipo de convenios express para obtención de títulos profesionales. En algún momento nosotros también hicimos algunas consultas a Contraloría. Entonces, de repente, no es que falle netamente la institución, sino que falla todo el sistema que regula el tema educacional en Chile.
Al respecto, el diputado del Partido Socialista, Leonardo Soto, calificó como una verdadera mafia esta red que operaba al interior de Gendarmería, capaz de conseguir títulos universitarios falsos. El también presidente de la Comisión Investigadora sobre Millonarias Jubilaciones en la institución agregó que en este caso nuevamente fallaron los controles internos, superiores jerárquicos, la propia Contraloría y la Subsecretaría de Justicia, de quien depende Gendarmería.
Detectamos que hay otra anomalía que tiene que ver que esto no es ilegal, pero es irregular. Las leyes de gendarmería, a diferencia de la administración pública, contemplan que puedan tener derecho a esta asignación profesional, funcionarios que cursen carreras técnicas de no más allá de 3 años. Y al bajar ese estándar a 3 años, resulta que muchos funcionarios cursan carreras que son express, que son carreras técnicas, que no tienen casi ninguna aplicación práctica, con la sola finalidad de obtener este aumento en sus remuneraciones.
Después de 2 años de investigación, la Fiscalía de Alta Complejidad, Centro Norte, ya formalizó a los primeros imputados y se agendó otra audiencia para el próximo 22 de mayo. Entre los años 2012 y 2015, cerca de 300 funcionarios habrían presentado títulos profesionales falsos de las universidades SEC, La República y el Instituto Valle Central, cobrando los bonos que se sumaban a sus respectivos salarios. Alejandra.
Muchas gracias, Rodrigo Fuentes. Que tengamos
buenas tardes.
13 horas con 44 minutos. Seguimos avanzando en otras noticias, Ale, que tienen que ver con el desborde del río Mapocho. Hace un año exacto, en la las calles, sobre todo de Providencia, se vieron afectadas por este desborde. Que
millonarias pérdidas también,
Fue la negligencia de una empresa en particular. La demanda civil presentada buscó establecer las posibles responsabilidades de la empresa SACIR de Costanera Norte y del Ministerio de Obras Públicas. Se busca, o por lo menos lo que busca ahora la alcaldesa, es 900 millones de pesos en indemnización. La actual alcaldesa Evelyn Matthei, quien durante esta mañana precisamente se refirió a este tema, y ella explicó que se persigue que nos restituyan, decía ella, todo lo que tuvimos que gastar, que son cerca de 400 millones de pesos y otros montos por daño moral de orden a los 500 millones. Providencia sufrió en su proyección, en su nombre, en su imagen, estuvo cerrada, decía ella, lleno de lodo, y la verdad que Providencia no es así. Y claro, cuando uno conocía en algunos testimonios, habían tratado de pagar alguna indemnización a las empresas a cambio de que se quedaran ahí los dueños de librerías, de muchas empresas familiares, además que no tuvieron más indemnización que las que
y que lo perdieron todo, mucho de ellos.
Mucho, y los seguros no respondieron, además. Bueno,
negligencia. Y ya que hablamos de Providencia, el exalcalde de esa comuna, el coronel en retiro del ejército, Cristian Lavé, se dirigió de forma voluntaria a la Brigada de Derechos Humanos de la PDI, tras lo cual quedó detenido. Esto por su vinculación a casos de torturas concretadas en Panguipulli en noviembre de 1973. La orden de detención, recordemos, fue dictada por el ministro Álvaro Mesa, quien determinó someter a proceso al coronel en retiro por considerarlo un peligro para la sociedad. Y hace pocos minutos, la defensa del exalcalde presentó un recurso de amparo con la intención de invalidar el nuevo procesamiento del excoronel, esta vez por el delito de tormentos ocurridos en Panguipulli. Cuando se conoció de esta situación procesal, el exalcalde habló de una persecución política en su contra.
Son las 13:47 y es hora de hablar de deporte.
Deportes.
Bien, es hora de hablar de deportes porque además hoy en Radio Universidad de Chile comenzamos con una etapa deportiva nueva a cargo del periodista Claudio Medrano que está con nosotros. ¿Cómo estás, Claudio?
Hola, sí, buenas tardes. Una nueva propuesta que tiene Radio Universidad de Chile en términos de deportes. Un nuevo programa que va a comenzar hoy, lunes a las 14 horas, va a ir de 14 a 15 horas de lunes a viernes y donde vamos a hablar de deportes, comentar, saber noticias, pero enfocado en los otros deportes, no en el fútbol básicamente, porque programas de fútbol hay muchos en todos lados, así que acá nos vamos a enfocar en aquellos deportes, aquellas disciplinas que no necesariamente están la primera plana de la mayoría de los medios.
Inmediatamente después de nosotras vienes tú.
Inmediatamente después los deportes acá en Radio Universidad de Chile de 14 a 15 horas. Pero hay mucha actividad deportiva que por supuesto comentar acá en Gente al Día. Comencemos con el fútbol.
Okay, ya que no hablaremos de fútbol.
Después no va a hablar de fútbol, así que hay que aprovechar de hablar ahora, porque hubo una fecha bastante interesante del torneo de clausura este sábado y domingo. Se produjeron algunos resultados bastante interesantes. Por ejemplo, Colo-Colo derrotó por 3-0 a la Universidad de Concepción, con lo cual recupera el primer lugar de la tabla de posiciones, se queda como exclusivo líder con 21 puntos, seguido de Deportes Iquique, que no pudo derrotar como local al cuadro de Huachipato, un tropiezo bastante importante para el equipo que dirige Jaime El Pillo Vera, y se queda estancado en el segundo lugar con 19 puntos, mientras que la U, que hasta hace pocas semanas estaba dada por muerta en la lucha por el título, ahora se mete de lleno ya en esta discusión, está tercera con 18 puntos luego de la victoria conseguida en calidad de visitante ante el cuadro de Deportes Antofagasta. Quedan 5 fechas para el final y hay por lo menos 7 equipos con opciones de salir campeón, porque en el cuarto lugar está Everton con 17 puntos, misma cantidad de unidades que tienen O'Higgins y Audax Italiano, y en el séptimo lugar la Unión Española con 16 puntos. Quien quedó absolutamente fuera de competencia es la Universidad Católica, que ayer fue goleada por 5-2 ante el Audax Italiano, con lo cual ya las opciones de aspirar a un tricampeonato quedan reducidas prácticamente a cero.
Eso es ir de visita.
Sí, así que el estadio de Bicentenario de la Florida, que le cuesta a muchos equipos, como es cancha sintética, no están acostumbrados a jugar en ese tipo de superficie, y eso lo aprovecha el cuadro de Audax Italiano, que está haciendo una muy buena campaña, está en el sexto lugar con posibilidades también de optar al campeonato con 17 puntos. Eso en lo que respecta al fútbol. La próxima fecha, partidos a tener en consideración: la U va a recibir a Wanderers el día 22 a las 15:30 horas. El líder Colo-Colo se va a enfrentar en calidad de visita a San Luis de Quillota, una visita complicada por este mismo factor que comentábamos respecto de Audax Italiano, la cancha sintética. Y Deportes Iquique se va a enfrentar de local a la Unión Española. Everton con Audax Italiano, otro partido bastante interesante de dos equipos que están luchando por el campeonato. Eso en lo que respecta al fútbol, porque en otros deportes hay buenas noticias. En el tenis, Julio Peralta se tituló campeón del ATP 250 de Houston. Él, recordemos, hace bastante tiempo ya se dedicó exclusivamente a la competencia de dobles, hace pareja con un argentino, Horacio Ceballos, y obtiene su cuarto título ATP en esta especialidad, que es el dobles, y avanza en el ranking de los dobles, precisamente desde el lugar 47 hasta el lugar 44, gracias a esta actuación, confirmándose como el mejor doblista chileno del momento. Eso es lo que respecta a Julio Peralta en el CEO, en el Centro de Entrenamiento Olímpico, allá en Ramón Cruz. Se está desarrollando un Panamericano de balón mano con presencia, obviamente, de nuestro país, que ha ganado sus dos primeros partidos. El sábado derrotó a la selección de Estados Unidos y ayer a México. Así que una buena presentación del balón mano, que ya hace bastante tiempo nos está acostumbrando a las victorias. Hoy se va a enfrentar a Paraguay. La entrada es absolutamente gratuita para quienes no tengan nada que hacer hoy a la tarde-noche. Se den una vuelta en el CEO de... que queda ahí en Ramón Cruz con Grecia, por ahí. Ahí
cerca del Cipo.
Claro, ahí está ubicado. A las 20 horas es el partido que va a jugar Chile con Paraguay.
Tengo la duda, ¿por qué ayer fue tan tarde el partido ¿fue en la Florida tan tarde?
En el Bicentenario de la Florida.
¿Por qué?
Eso es por programación de la
NFP. Pero fin de semana largo, por eso.
Claro, y no, y más que nada por la programación de la NFP. Lo que pasa es que el canal del fútbol tiene que transmitir todos los partidos. Entonces se tienen que ir separando tres, generalmente son tres el día sábado, tres el día domingo, uno el viernes y uno el lunes, más o menos. A veces eso va cambiando de horario. Entonces los partidos del día domingo son todos separados. Tiene que terminar uno para empezar el otro, y así sucesivamente. Entonces generalmente el del último turno empieza bastante tarde, y en este caso le tocó al Audax con la Católica.
Tarde fue, me parece, sí, con ese resultado.
Pero claro, ese es un problema que viene por el tema de que la programación de los partidos del Campeonato Nacional está supeditado a lo que diga el canal del fútbol. Sí, entonces,
además,
eso es un problema que no se ha podido resolver del todo.
Bien, Claudio, muchísima suerte.
Gracias.
A partir de las 2
en
de
unos
la tarde.
Minutos más.
En unos minutitos más.
De hecho, me voy a quedar acá.
Quédate acá y nos acompañas también. ¿Para qué te vas ahí? Ya,
nos vemos.
Nos vemos. Chao, Claudio. Bien, revisamos el diario La Segunda. A esta hora de la tarde, 13:53, aparece Cristian Lavé antes de ser detenido hoy por casos de derechos humanos. Se titula: quiero dejar testimonio de que no tengo cargo de conciencia.
Y en materia política, Fuad Chaín, de la Democracia Cristiana, diputado, dice: nuestra candidatura presidencial, o sea la de Carolina Goic, debe estar vinculada a un acuerdo parlamentario.
Buscando el que le quiere hacer daño, pero mucho daño, a Colo Colo, la página 26. ¿De qué se trata? Bueno, aparece hoy en el diario La Segunda, a propósito de deporte y el nuevo programa que vamos a escuchar a partir de las 2.
Y en materia política, Cristian Lavé también dice: si llega la primera vuelta, yo estaré con José Antonio Kast. Y también destaca la candidatura de Sebastián Piñera, porque dice que primarias obligarían al expresidente a declarar patrimonio el 3 de mayo.
Bien, tenemos ya lo que aparece hoy, este día lunes 17 de abril, en el diario La Segunda. Le recordamos cómo va a estar el pronóstico del tiempo. No se visualizan lluvias para el día de hoy. Sin embargo, dice Meteorología que mañana en la zona precordillerana de la región de Coquimbo a Talca podríamos tener algo de lluvia caída durante
y en la madrugada días. Podríamos tener acá en Santiago pequeñas precipitaciones.
Claro, porque amaneció más helado. Mañana se anuncian extremas de 10 y 20 grados, si no me equivoco. ¿Sí? No.
Para hoy se espera una máxima de 22 grados. Y claro, para mañana las temperaturas van entre los 9 y los 21 grados.
Así es, así lo anuncia la Dirección Meteorológica de Chile. Nos despedimos en Gente al Día y le contamos que para hoy, ya lo decías, la temperatura con algo de nube, se puede ir nublando durante la madrugada y caer las primeras gotas de este otoño aquí en la zona central.
Nos vemos mañana entonces a partir de las 12 horas aquí en el 102.5 FM, Radio Universidad de Chile. Que tengan muy buenas tardes.
Chao, buenas tardes.
Radio Universidad de Chile presentó Gente al Día. Gente al Día. Noticias, actualidad y entrevistas. Todo en Gente al Día. Gente al Día. Un programa conducido por las periodistas Frecia Soltoff y Alejandra Becerra. Este espacio fue presentado por Chocolates Bozzo, tradición desde 1905, y restaurante Las Lanzas, un lugar de encuentro.